Es sexo con Eva Guillamón.
Buenas noches y, como siempre, muy bienvenidos también a este programa de sexo que está ya llegando al final de la semana. Hoy es jueves y, como todos los jueves, es sexo de cine. Esta noche, en este programa tan refrescante para compensar estos agostos que tenemos entre manos, vamos a hablar de una película que es un clásico, podríamos decir, adolescente, Las ventajas de ser un marginado, basada en la novela homónima y dirigida por Stephen Chbosky. Muy buenas noches, Andrés.
¿Qué tal, guapa?
¿Cómo estás?
Pues aquí, con el calorcito, como dices tú.
Bueno, fíjate, ayer fiestón, 15 de agosto, fiestas de la Paloma.
Fiesta de la Paloma en Madrid, que antes fue San Lorenzo.
San Lorenzo.
Y San Mateo, ¿no?
Mira, yo ya no sé quién es quién, porque los que vivimos en el centro.
Pero tú la Paloma ya, que no te molesta
tanto. La Paloma
tanto.
Ya no me... No, pero ya me ha tocado de todo ya.
Sí, te ha tocado los otros dos santos.
A ver,
los churros,
el mío cuál es.
El olor a choricito.
Sí.
El tuyo es el más
cercano.
No,
San Lorenzo es el...
San Lorenzo te pilla prácticamente
al lado. ¿Pero San Lorenzo es el de Lavapiés?
Claro, y el anterior también. Son dos muy juntos.
O sea, yo sé que están... Primero va Lavapiés, después va Cascorro y después la Latina.
Sí, la Latina.
Entonces, empezamos con Lavapiés.
San Lorenzo.
Y entonces, ¿qué es San Lorenzo? Vale, es que fíjate que o sea, lo acabo
tienes
de...
tienes la iglesia ahí al lado, en la calle, según coges para salir a Salitre, tienes ahí, vamos, que sale directamente
a
Argumosa.
San Cosme y San Damián. Esa es la iglesia de San Lorenzo.
Claro, la tienes ahí. La tienes ahí.
Bueno, pues tenemos San Lorenzo, en Cascorro es San Cayetano, ¿no?
Claro, San Cayetano, pero que, bueno, que todo el mundo lo celebra en Lavapiés.
Sí.
San Lorenzo, y luego ya la Paloma no, ya se van un poco a la Latina. Ya es
sí,
la
pero
Latina.
El Cascorro también se llenan de...
Sí,
bueno, de hecho,
pero,
las calles
pero va bajando,
las adornan.
Sí, pero va bajando un poco hacia
sí.
lo que es el gran
o sea,
centro.
Nosotros...
Porque además os ponen... Las cositas hasta el chorizo, los churritos...
Mira que me gustan a mí las fiestas populares.
Las cosas
populares,
estas que
pero...
huelen tanto, que a mí me repugnan mucho, pero que les gustan mucho, y que por ahí hay más de uno, de los entresijos que llaman y tal. Pero que sabes que está lleno de puestos de estos.
Total, todo, sí. Bueno, yo por suerte ahora ya no vivo tan cerca del mogollón. Pero en su momento...
Pero sabes perfectamente
Actuaciones,
todo pasa.
Todo
es una
pasa,
fiesta muy popular. Además,
salvo uno, porque no te creas que es fácil caminar por las calles
no,
en estas épocas
y va
de fiestas.
Va todo el mundo, ¿eh? Igual que te digo una cosa, te digo la otra. O sea, es una fiesta que van de muchos sitios de Madrid, van directamente a Lavapiés, a la calle Argumosa, a todos los alrededores, donde está el meollo. Y
bueno,
donde...
yo creo que básicamente toda la gente que está en Madrid, que no es tanta como el resto del año, porque en agosto se queda bastante
pero
vacío, no tanto como antes, pero sí que se nota, pues está ahí las fiestas.
Sí, pero antes incluso se cerraban mucho los sitios en Madrid.
Ahora cada vez menos.
Era una ciudad bastante desértica, ahora cada vez menos. Primero porque la gente, aunque se coja un mes de vacaciones, que no es lo habitual, pero se coge el mes... no se puede ir un mes entero cuesta mucho dinero.
Claro.
Entonces se coge una semana o una quincena, dependiendo, y el resto lo pasa en Madrid. Entonces, aunque están de vacaciones, están en la calle, porque hace mucho calor y cuando llega una hora, pues la gente le gusta pasear, y más la zona por la que tú vives, o sea que eso está...
Que es de paseo.
Es de paseo.
Es una zona de paseo.
Es una zona de paseo, para arriba, para abajo, entre las calles, casi vas a Embajadores y vuelves otra vez. Es decir, que es un poco ese tipo de zona, y es una de las zonas más vivas de Madrid, más multirracial, por otro lado, y a veces bastante complicada, por otro lado. Pero bueno, pero todo convive y todo va adelante, y espero que todas las fiestas se hayan pasado en tranquilidad y que no haya pasado nada raro. Así que
no, hombre,
quedamos
no,
con
no.
Eso.
Por suerte. Lo que sí que pasan cosas raras, donde sí, es en la película de hoy.
Sí.
En estas ventajas de ser un marginado.
Porque no es una típica película de adolescentes, hay que decirlo, ¿eh?
No, hombre, es una película de adolescentes, pero...
no la típica tontuna.
Sí, pero no es tan tontuela. A mí, fíjate, leyendo el argumento antes de verla, me recordaba a Soñadores.
Sí, de otro aspecto, pero
esta
sí.
Película que, si no me equivoco, hizo Bertolucci un remake,
sí, sobre
porque la original es una película francesa.
Sí, porque habla del mayo del 68.
Claro, claro, del mayo del 68, sí.
Él la hizo un poco rememorando esos años en los que este hombre siempre se ha sentido como muy proletario. Luego su vida no tiene nada que ver con esto, pero bueno, les pasa
sí,
a muchos de
Bertolucci
estos.
Sí, Bertolucci sí tiene unas ideas así.
Sí, hombre, hizo Novecento también.
Sí, Novecento, claro.
Que tenía un claro aire
postcomunista. Sí, militante,
como,
digamos.
Militante,
sí, sí.
Que es lo que él se ha sentido siempre. Aunque ya te digo, su estilo de vida es muy diferente a lo que proclama en cine, pero eso tiene que ver para que nos haya ofrecido películas buenas. Y yo creo que Soñadores ha sido su última gran película, desde mi punto de vista. Con muchos fallos, porque tiene muchos fallos Soñadores, ya la traeremos un día porque nos viene muy bien para Sexo, la podemos traer algún día, pero pues no la hemos traído nunca. Pero Soñadores...
Con Eva Green, ¿no? Esta actriz
sí,
francesa.
Sí, Eva Green, y está... Brad Pitt, es que se parece a Brad Pitt, Michael Pitt, que es también
Michael
un actor...
más jovencito.
Más esto. Están todos mucho más jóvenes, ¿no? Eva Green, yo creo que fue de lo primero que hizo.
Pues fíjate
cine.
Que puede que sea hasta su primera película.
Puede que sea su primera película.
Voy a ver,
Eva Green, ya lo miramos.
Porque Eva Green debe tener más o menos los que yo.
Pero Soñadores también fue una película valiente. Los actores, además, tienen una postura muy valiente a la hora de la secuencia.
Dos añitos sexo. Más joven que yo, Eva Green. O sea que esta peli, indudablemente, fue su ópera prima.
Su ópera prima, y ya pues demostraba lo que realmente lo logró ser. Y es verdad que te puedes recordar en cuanta forma. Hombre, a la hora de tratar el sexo era bastante diferente. Este trío, entre dos hermanos...
Era más desvergonzada y más canalla Soñadores.
Y un intruso, claro.
Soñadores era la historia de dos hermanos que tenían unas relaciones
bastante
entre ellos
.
Que eran muy incestuosas. Muy,
y entra un tercero con el que juegan
claro,
con,
sí, que lo
con
utilizan
él.
Como un juguetito.
En el mayo, evidentemente, ambientado en un este de libertad, que fue el mayo de 68.
De libertad, también esto es una cosa que se respira.
Fue un año de explosión.
De explosión, y que se respira también en esta película por momentos que ellos incluso lo dicen, la posibilidad de sentirse infinito, ¿no?
Sí.
Estas carreras imitando grandes clásicos del cine que hacían los Soñadores en cines muy míticos de París y, o sea, estas cosas.
La película de Truffaut, ¿no? La de John
claro.
Que,
sí.
En fin, es verdad. Yo creo que, pero por eso refleja muy bien el mundo de los adolescentes, ¿no? Y cuando tienes esa edad todavía indecisa, 16 a 18, porque es que los adolescentes tardan mucho en arrancar. Les vienen las adolescencias ya cuando tenían que ser un poco más adultos, ¿no? En eso también el tiempo pasa de otra forma. Se hacen como enseguida mayores, pero luego, por otro lado, son adolescentes eternos. No acaban
claro.
Nunca
sí.
de ser ya un poquito adultos. Pero bueno, a lo que vamos de esta peli. Es verdad que refleja un poco esas ansias de libertad, esos ansias de cambio, de tu cuerpo ya te va pidiendo otras cosas, ¿no? Te sientes único en el mundo y en un mundo que no tienes nada que ver como es el adulto, rechazas todo lo que te viene alrededor. Pero yo creo que está muy bien contado, porque nos han contado muchas veces, y los americanos más que nadie, el mundo adolescente y tal, se cuenta de otra forma, y eso es lo que vale. Quizá porque la novela que... es del mismo autor, del propio guión de la película, fue uno de los grandes, luego creo que lo contamos en el Sabías Qué, pero fue un éxito editorial bestial, no solamente en Estados Unidos, Inglaterra, en los países anglosajones, sino que es un libro de cabecera ahora mismo, entre los adolescentes. Un libro totalmente recomendable, además.
Sí, un libro muy, muy, muy conocido, sí. Pues vamos a ver en qué consiste el argumento de este libro y por extensión de esta película, que está, por cierto, protagonizada por Emma Watson, la famosísima Hermione de Harry Potter, Ezra Miller, que además se llevó un premio al mejor actor secundario por la Asociación de Críticos de Boston, Logan Lerman, Mae Whitman, Paul Rudd, en fin, una serie de actores muy jovencitos en ese momento, pero también bastante conocidos algunos de ellos. La sinopsis de la película, pues Charlie, que es un joven tímido y marginado, escribe una serie de cartas a una persona sin identificar en las que aborda asuntos como la amistad, los conflictos familiares, las primeras citas, el sexo, las drogas. El protagonista tendrá que afrontar dificultades al tiempo que lucha por encontrar un grupo de personas con las que pueda encajar y sentirse a gusto, y es lo que le sucede cuando conoce a estos dos hermanastros, que son Patrick y Sam, los personajes de Emma Watson, y él, no sé si es Logan Lerman o Ezra Miller. Logan Lerman, ¿no? Ezra Miller es el protagonista, digamos. Y bueno, pues se siente que entre más marginados, pues te sientes menos bicho raro, ¿no?
Claro.
La persona a la que le escribe estas cartas es a un amigo que era el que, que fue su mejor amigo y confidente, que desgraciadamente murió. Entonces, pues al sentirse huérfano de amistad, pues le empieza a escribir estas cartas, ¿no?
Ahí entra lo que te decía yo también, lo que es la muerte, que normalmente es un tema que los adolescentes mira muy de reojo, como que no va con ellos, no es momento de pensar en la muerte, no forma parte de la vida para ellos todavía. Y es curioso porque a veces lo hemos comentado cuando hemos tratado el tema de la muerte, ¿no? Cómo convivimos muy mal con ella, cómo no nos asusta, no sabemos cómo tratar el tema o cómo asumirlo como parte de lo que te va a tocar y que evidentemente forma parte también de un trayecto, de un viaje, ¿no? Quizá porque los adultos nunca nos han, bueno, en mi caso por lo menos, no nos han enseñado lo que es la muerte o no lo han visto con una cierta naturalidad, ¿no? Aunque luego tú con el tiempo y desgraciadamente cuando te va faltando gente, vas aprendiendo, vives en el dolor, pero sabes salir del dolor para vivir otra cosa. Y aquí lo plantea muy bien cómo este chico, que normalmente, insisto, no se trata de las películas de adolescentes, sabe enfocar o intenta enfocar la pérdida. Para él una pérdida muy importante y no desprenderse de lo que para él era un punto de referencia, ¿no? Y a mí eso me gusta como detalle, que se incluya en una película que objetivamente va a un público muy determinado, la muerte en sí. No la muerte solamente en la tragedia, sino la muerte en el recuerdo y la muerte que forma parte de una vida, ¿no?
Claro que sí, claro que sí. Y bueno, además es que este chico también necesitaba mucha comprensión, porque esto sí que no lo podemos decir, pero a lo largo de la película vamos descubriendo ciertas cosas que tenía guardaditas en el inconsciente que también le ayudaban a esa muerte en vida y a esa muerte de la comunicación que tenía con un montón de gente que lo rodeaba, entre otros su familia más cercana, y que luego vamos entendiendo el porqué, ¿no? de todo esto. Vamos a escuchar un tráiler de la película.
Querido amigo, no he hablado con nadie aparte de con mi familia durante todo el verano. Pero mañana es el primer día de clase y este año quiero que las cosas sean distintas.
Dicen que si consigues hacer un amigo el primer día, vas bien.
¡Eh, saponopato! ¡Venga, saltad! ¡Recogedlo, vamos!
Si el profesor de lengua es el único amigo que hago hoy, me parece que me voy a deprimir.
Venga, perdamos la cabeza juntos. ¿Qué vas a hacer cuando salgas de aquí?
Me gustaría ser escritor, pero no sé sobre qué escribiré.
Escribe sobre nosotros.
Titúlalo La zorra y el halcón. Conviértenos en detectives.
¡Aprobado abajo, señores! ¡Estoy por debajo de la media! ¡Por debajo de la media!
¿Por qué yo y todas las personas a las que quiero elegimos a gente que nos trata como si no valiéramos nada?
Aceptamos el amor que creemos que nos merecemos. Y ahora, brindemos por nuestro nuevo amigo. Creía que nadie se fijaba en mí. Sé que algunas personas dicen que estas cosas no pasan. Sé que algún día todo esto serán anécdotas. Pero ahora mismo estamos vivos. Y en este instante, juro que somos infinitos.
We'll be right back. ¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
Muy buenas noches, queridos amigos de EXO. Pues aquí estoy, como siempre, para recordaros nuestro concurso Bailelo. No por nada, sino porque verdaderamente merece la pena. Lelo es una marca de juguetería erótica líder en el mundo. Y bueno, si tecleáis su página web, www.lelo.com, veréis que no estoy contando ninguna mentira, porque todos los juguetes que vais a encontrar en la página web os van a dejar absolutamente alucinados, seguramente acalorados. ¿De qué manera podéis conseguir un Lelo? Pues participando en nuestro concurso, rellenando esta frase que os sugiero: el calor del verano con Lelo. El calor del verano con Lelo. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues por supuesto a través de nuestras redes sociales, en nuestro Twitter, @esexoradio, o en el Facebook, esexo, y también dejando un audio en el número de WhatsApp al 681-2053-27, 681-2053-27. Os leo algunos de los mensajes que han ido llegando. Santos Peña, por ejemplo, en Facebook escribe: el calor del verano con Lelo sabe a caramelo. Y Soledad Molina, en Twitter: el calor del verano con Lelo, me lo paso como quiero. Y por supuesto, escuchamos, como siempre, como todas las noches, algunos de los audios que han llegado a nuestro número de WhatsApp, al 681-2053-27.
Calor del verano con Lelo, que me alisa todo el pelo.
El verano con Lelo, me gusta que me acaricies el pelo.
El calor del verano con Lelo y me voy en mi velero.
Quiero montarme en tu velero, ponerte el sombrero y hacernos eso. ¡Ay, ay, ay, ay!
Bueno, como veis, estáis de lo más animados. Y bueno, ya que es el último día de la semana del programa, recordaros que el ganador de la tanda anterior ha sido Alejandro. Y dejó en un audio esta frase: Lelo, las estrellas brillan en el cielo, yo sí que me quedo Lelo. O sea que enhorabuena a Alejandro, y nada, seguid participando todos, tenéis todo el fin de semana para participar y podéis ganar ese pack Hora 2 con un lubricante íntimo que os va a venir de miedo.
¿Quieres mejorar tu sexualidad y disfrutar de sensaciones únicas? Con Lelo, los innovadores masajeadores eróticos, disfrutarás de un placer íntimo y de pareja como nunca antes.
Lelo es placer. Lelo es deseo. Lelo es elegancia. Vive la experiencia completa en Lelo.com y visita las mejores boutiques eróticas para vivir la sexualidad más intensa y placentera con Lelo.
To sleep, sing me to sleep. I'm tired and I want to go to bed. Sing me to sleep, sing me to sleep. And then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be. Don't feel bad for me. I want you to know deep in the cell of my heart, I will feel so glad to go. To sleep, sing me to sleep.
Decías tú, Andrés, que tú como adulto veías esta película y la veías muy bien, y claro que sí, porque es que es una película que no tiene los típicos, las típicas ñoñeces de las pelis para adolescentes, ¿no? Que va más allá porque tiene ganas de contar algo a este grupo de gente que es tan vulnerable y que tanta esperanza nos... tanta esperanza aglutina, ¿no?, para las generaciones, claro, que ya estamos aquí hace más tiempo.
Y habla de problemas comunes, Eva, que pueden tocar a un adolescente español, a un adolescente francés o a un adolescente ucraniano. Es decir, hay temas generales y temas que tratan. Normalmente las películas adolescentes americanas, digo americanas, porque hay películas francesas o películas inglesas y tal, que planteando cosas de la adolescencia son interesantes porque también son... localizables, es decir, forman parte a veces de tu propia historia. Las cosas que te están contando son reconocibles. A mí los adolescentes americanos o las películas típicas de instituto me parecen marcianas, es decir, no, yo eso no lo he vivido, ni lo voy a vivir, ni lo he visto, ni lo voy a ver. Y en este caso, pues sí se va a personajes reales, personajes que duelen, que sienten, que aman, que ríen, que tienen ilusiones, que van en contra de muchas cosas establecidas, en algunos casos sin poder desvelar demasiado, con razón, en otros casos porque forma parte de esa edad, y el propio golpe te va a aprender o te va a enseñar a continuar viviendo, ¿no? Y eso es, yo creo que lo que me engancha de esta película como adulto, que la veo y si no me veo reflejado, sí veo reflejado cosas que me han contado, cosas de amigos con hijos más o menos adolescentes, y cosas que he podido vivir en una época en la que será bastante distinto a las generaciones de ahora, porque, bueno, la educación era totalmente opuesta. Pero claro, que su ansia solamente sea el sexo, como nos cuentan en las pelis estas de niñatos y tal, de que se beben hasta caerse
el
mundo.
Sexo, ¿y qué sexo?
Y un sexo guarro, de alguna forma.
Bueno, guarro y...
machista, totalmente machista.
Sí, muy machista y muy alejado de la realidad, porque son sexos de estos rápidos,
sí.
Son sexos que no tienen en cuenta ciertos miedos.
Y que las mujeres salen... Yo muchas veces cuando hablan de sexismo y tal, digo, pero bueno, todas estas películas son totalmente sexistas. Yo no sé por qué las chicas... En un momento dado, las mujeres han protestado seriamente este tipo de cine en que la mujer podía ser una muñeca hinchable. Es decir, como tú hablas de sexo rápido, de sexo sucio, de da igual todo, y ellas consienten sin ningún tipo de tal, se emborrachan más que ellos para perder el conocimiento y tienen que perder la virginidad a pesar de todo. O sea, a mí me... No te digo que me repugne, porque a estas alturas de mi vida no me repugnan esas cosas, pero sí, sí es verdad que dices, bueno, de verdad, voy a aguantar estas tonterías.
Bueno, es que estamos que construyendo no sé un esto, imaginario falso.
Y que todo esto también te ocurre, luego, pues, no me lo creo, ¿no? No me lo creo.
A
¿no?
la hora de que las frustraciones sexuales pues se van arrastrando desde entonces
y
hasta
eso
mucho después.
No pasa en esta peli, eso no. Lo tengo muy claro.
Eso está claro que no pasa, por eso es una de las películas que os recomendamos también que veáis este verano. Pero no me quiero desviar del tema del sexo, porque en el primero de los sexos en la calle, hemos preguntado a nuestros colaboradores si tu primer contacto con el sexo te marcó para el resto de las experiencias futuras.
No lo creo en ningún caso, a no ser que sea un contacto muy negativo, algo bastante traumático que entonces, claro, te marca en el sexo y en el resto de tu vida, pero si no, yo creo que no, porque el primer contacto con el sexo suele ser algo tímido, algo nervioso, algo por encima, y creo que se empieza pues así, caminando despacito para luego coger carrerilla.
¿El primero de todos? No creo. El primero ni te acuerdas, vamos. Son anécdotas simplemente, no marcan tanto. Otra cosa es que tu primer contacto con el sexo sea de algún tipo de abuso, algo desagradable, o hablemos de algo así como chungo, de la infancia, tal. Bueno, ahí sí, claro. Pero lo que es una vida sexual normal, no creo que una primera relación sexual marque demasiado.
No sé si el primer contacto, pero todos los primeros contactos está claro que van creando una base desde la que te relacionas en el futuro, sí.
Pues no, porque yo recuerdo que la primera vez a mí no me gustó, incluso ni la segunda ni la tercera, y yo creo que en el sexo te va marcando las personas que vas conociendo y lo que vayas probando. Creo que el sexo se va aprendiendo y para nada te marca. A no ser que tengas una experiencia súper traumática, yo creo que no te marca.
Thank you.
don't believe in.
Vamos con el ¿sabías qué? De esta película, Las ventajas de ser un marginado, que ganó el Independent Spirit Award a la mejor ópera prima. Y en primer lugar es por la capacidad de Chbosky, el director, de hacer de las escenas, de hacer que las escenas de rigor, como las del primer beso y la primera cita y la primera vez que le dan un alucinógeno al protagonista, a Charlie, llamen la atención por su autenticidad.
Su buena mano se nota también en la relación de Charlie Sam. Saca partido de las torpezas de ambos actores para hacer manifiesta a través de ellas la inseguridad de los personajes, aunque no dejan de ser molestas a veces las muecas de Watson cuando va al fútbol americano o hace las tareas.
La presencia en el grupo de un personaje gay, Patrick, el hermanastro de Sam, interpretado por el actor de Tenemos que hablar de Kevin, Ezra Miller, que yo desde que vi la película me da miedo solo mirarle la cara, permite incursionar en un asunto que suele rehuirse por razones de reputación sexual masculina, la amistad entre dos muchachos, uno homosexual y otro heterosexual. La diferencia en los gustos parece quedar clara entre ellos.
Sin embargo, el nombre de Sam, que también es de hombre, así como el peinado que le da un aspecto andrógino y el contraste entre las actitudes decididas de ella cuando está en su compañía y la pasividad de Charlie, mantiene alrededor de él una sutil aura de ambigüedad sexual.
Aunque no se especifique en la pantalla ni se mencione, la película transcurre durante el curso escolar 1991-92, tal y como se indicaba en el libro. La música, la tecnología y el estilo de ropa hacen también referencia a esa época. La película fue calificada por la MPAA con una R por su contenido en abuso de alcohol y drogas, así como por sus referencias sexuales. Sin embargo, después la calificación se cambió a un PG-13 tras la apelación de que se trata de un material de temática madura y que todas las cosas que ocurren en la película incumben a los jóvenes en la actualidad y es precisamente frente a lo que hay que luchar y sentirse implicado.
Cada generación cuenta con su propia colección de relatos de iniciación, propios y coyunturales, destinados a una amplia variedad de gamas de público. Mientras sagas de fantasía como Harry Potter, de J.K. Rowling o Crepúsculo, de Stephanie Meyer, han logrado niveles de popularidad y presencia definitorio dentro del imaginario colectivo de millones de adolescentes durante la primera década del siglo XXI.
Otros libros más introspectivos y experienciales también se han convertido en éxitos de ventas juveniles y han dado pie a sus propias adaptaciones cinematográficas. Es el caso de Submarine, de Joe Dunthorne, o Las ventajas de ser un marginado, de Stephen Chbosky, cuyo propio autor se ha encargado de llevarla al cine.
Ventajas de ser un marginado casi puede competir en longevidad con Harry Potter. Se publicó por primera vez en 1999 y, aunque sin llegar a las cotas de éxito del joven mago inglés, no se puede decir que la novela fuese un fracaso. Casi 1 millón de copias lleva despachada solo en Estados Unidos. Pero no ha sido hasta el inminente estreno de la versión cinematográfica cuando Alfaguara se decidió a publicar la versión en castellano, que vio la luz en octubre del 2012. En esos 14 años, la novela ha tenido tiempo de convertirse en lectura obligatoria en algunos institutos de Estados Unidos y ser censurada en otros.
Swing.
El tema del día para ganar ese fin de semana en el balneario de la Ermida, ya sabéis, ese paraíso atemporal, porque no hace ni frío ni calor dentro del balneario, es toda esa temperatura que se ha conseguido gracias a la tecnología, que entendemos como agradable. Lo que sí que es más agradable es la temperatura de sus aguas, porque aunque haga mucho calor fuera, esas aguas termales te dejan el alma bien planchada, pero bien planchada en el buen sentido, sin ninguna arruguita. ¿Cómo podéis hacer para averiguar todo esto? Pues meteos en la página web del balneario, www.balneariolaermida.com, o participar en nuestro concurso. Todos los días os proponemos un tema que tenéis que completar y una vez al mes alguien se llevará un fin de semana para dos personas en régimen de alojamiento y desayuno en ese magnífico balneario de la Ermida. El tema de esta noche, teniendo en cuenta que estamos hablando de una película que se llama Las ventajas de ser un marginado, protagonizada por tres personajes bastante marginales, aunque sea a nivel de vocación, pues el tema del día es Eres diferente. Bueno, Andrés, pues...
Ay, me gusta Eres diferente, es como la canción de los Cinco Latinos, ¿te acuerdas? Ay. Eres diferente, diferente al resto de la gente.
Ay, es verdad, sí que me suena con Salomé. Yo he visto que los Cinco Latinos cantaban con Salomé alguna...
Los Cinco Latinos.
Sí, pero ¿quién canta? Los Cinco Latinos yo diría que han cantado alguna canción con Salomé.
No.
No era Salomé.
Esta diferente fue Paloma San Basilio quien la cantó precisamente con la vocalista de los Cinco Latinos. Que es Balalasso, que sí.
Ah, Balalasso. Sí. Claro, yo, y que es así, que rubia, era, con el pelo corto.
Sí, pero esta mujer ya murió, y quiero decirte que era la cantante de Cinco Latinos.
Sí, es verdad. Bueno, claro.
Fue la canción estándar de
exactamente, aquí lo tienes, sí, los Cinco Latinos. Bueno, pues nada, no es, creo que sea del gusto de los protagonistas de esta película, Las ventajas de ser un marginado.
Pero la letra sí le iría muy bien. Fíjate, estaba pensando yo, cuando hablábamos de esta película y uniéndolo al ¿sabías qué?, que la falsedad a veces de la cultura americana, ¿no? Cómo primero la película la califican, o sea, cuando ponen esa letra, no pueden ir menores ni adolescentes a verlas, o sea, restringen el público.
O sea, la R es una película, lo que aquí se puede... No X,
bueno, aquí
porque
es que
no,
no
es X,
no existe, o
pero
sea, no.
Sí que es para...
Aquí ponen recomendada para mayores de 16, para mayores
claro,
de 13.
Claro, pero la R sería
adulto.
Como no recomendada para...
No, no deben entrar, no pueden entrar.
No pueden entrar los menores de 16.
Exactamente.
No sé si es de 16 o de 18, fíjate, pero
ya,
creo que
no
es...
No lo sé, pero es una edad
incluso
alta.
De 16.
O sea, que ya restringes al público,
bueno,
al
pues,
que va. Cuando ya se habla,
una película adolescente como esta.
Hubo bastantes luchas cuando el libro había sido lo que ha sido y tal, se consigue rebajar a menores acompañados de 13. 13 es no aconsejable para mayores de 13 años, pero sí pueden ir de acompañadas de los padres, ¿no? Y eso la convirtió en un éxito. La verdad que funcionó muy bien en todos los países, pero especialmente en Estados Unidos, donde la novela era evidentemente lo que era. Y luego, por otro lado, como en muchos institutos es una lectura recomendable por todos los temas que trata, ¿no? Donde está metida la droga, evidentemente, el sexo, todo, y que es un libro interesante para ellos, es una lectura de la que pueden luego analizar, juzgar, hablar, producir debate. Yo creo que es un libro o una película que puede producir un debate entre adolescentes. Yo sería una película, si mañana tuviera que hacer un fórum con algunos chicos de instituto, pondría esta película y hablaríamos de si eso es o no reconocible en nuestra sociedad o en nuestro ambiente, etcétera, ¿no? Y como otros la censuran totalmente porque se habla de sexo o se insinúa el sexo o se habla de drogas. Es como, ¿qué pasa? Que en tu instituto son todos virginales, ninguno hace absolutamente nada. O sea, a mí me parece una sociedad tan hipócrita. Y que me
sí, para algunas cosas sí lo es.
Pero
sí,
para este tipo de cosas es súper hipócrita. O sea, los temas de sexo siempre son censurables, siempre hay que poner... Este es mi móvil que hace muchos ruidos. Una R o una X o lo que sea. Y sin embargo los temas de violencia no pasa absolutamente nada.
Bueno, es lo que siempre hemos repetido, ¿no?
Así, estamos hartos de
hacer,
de decirlo.
Así, este discurso social de que el sexo nos pone los pelos de punta y ver cómo una criatura maneja un arma o ver cómo estas películas que están calificadas para todos los públicos tienen este nivel de violencia intolerable, Bueno, nos parece que es algo natural, ¿no?
Claro, y
incluso
no sé.
Necesario para aprender a defendernos
no,
de...
Y los propios videojuegos. ¿Tú has visto alguna vez algún videojuego cuando
estás
jugando?
Yo no soy mucho de videojuego,
no,
pero
si tú no
me imagino que tendrán un
pero
tipo
simplemente
de...
simplemente verlo, ¿no?
Consiste claro, que se da peleas,
los
metralletas...
Lo más atractivo de los videojuegos son las matanzas. Normalmente,
sí,
es
que
decir,
tú vas a matar a gente.
Aquellos claro. A matar, a salvar, pero siempre matando, ¿no? Y matando de una forma, de muchos momentos, cruel. Y normalmente el protagonista siempre le persiguen por algo y tiene que superar distintas pruebas en las que, evidentemente, está su propia salvación o la propia muerte. Y todo eso se contempla con una naturalidad tremenda. No solamente en Estados Unidos, sino en cualquier otro en otro país. Yo creo que deberíamos tener un poco cuidado con los niños, que ahora desde muy niños... manejan todo y yo creo que la violencia no nos conduce a nada, yo desgraciadamente nos conduce a lo que vemos en esa sociedad donde se permiten rifles, armas, etcétera, y que cada dos por tres tenemos que asistir a matanzas en institutos, ¿no? De adolescentes. Por
bueno,
otro lado,
hablando de matanzas en institutos, decíamos en el Sabías Qué que Ezra Miller había, que no me acordaba yo al principio del programa quién era, pero claro, al ponerle la cara de tenemos que hablar de Kevin.
Kevin, acuérdate lo que era
bueno,
esa peli.
No, es que no me quiero acordar, ¿eh? Porque qué acuérdate. Terrorífica. Estaba además protagonizada, aparte de por Ezra Miller, por esta actriz británica.
Sí, ¿cómo se llama?
Que es
fantástica.
Como, es fantástica es muy, y a mí me parece que como es como una
ambigua.
Versión de Cate Blanchett.
Sí,
en
pero
rojo.
En ambiguo. Es muy
en ambiguo, ambiguo y bueno y con una belleza un poco menos normativa.
Sí, y luego le gusta mucho aparecer, aparece sin maquillaje en muchas de sus películas. ¿No? Y luego se transforma, ¿eh? Es una actriz que está transformándose continuamente.
Muy camaleónica. Uh-huh. Estoy buscando el nombre porque no me acuerdo...
Es que ya mismo se me ha borrado.
Tilda Swinton. Tilda Swinton.
Tilda
bueno,
Swinton,
pues Tilda Swinton hace de la madre de Kevin y Kevin es un niño que está dispuesto a matar a todos los alumnos de su instituto y así lo hace.
Sin ningún tipo de problema.
Sin ningún tipo de problema. Luego ya no me acuerdo si al final él también se quita de medio, si sigue. Pero es tal, la maldad que vemos en esa criatura que es, bueno, que como tú dices, lo hemos visto en demasiadas ocasiones, ¿no? Está esta película tan famosa de Gus Van Sant.
Sí, que es terrible también.
Elephant.
Elephant, que vamos siguiendo... La ruta de este muchacho, ¿no?
Sí, el que hizo una de las matanzas. Yo diría que es la primera, por lo menos, la que puso... Yo creo que fue la primera de una serie, de larga serie que vinieron después. Yo creo que ya entrados
sí, pero
los
el problema
2000.
Es que no sirve para nada. Es decir, vamos, no sirve para nada. Creo que es bueno que se denuncie a través del cine, a través de la literatura, a través de la tele, a través de todo lo que está pasando. Sino que, desgraciadamente, Eva... cada cierto tiempo vemos un asalto en un instituto americano y lo de las armas, da igual muchos presidentes, algunos han intentado quitarlo, no les han dejado y otros son partidarios como el que está ahora mismo, ¿no? Sí. Y mientras que esto exista y sea tan fácil conseguir un arma, pues evidentemente puede pasar lo que pasa, ¿no?
Claro.
Y a mí me da terror que un adolescente tenga una mente para decidir matar, ¿no? Saber que le ha pasado por esa mente, y la de Lefa lo cuenta muy bien, y la de Kevin lo cuenta todavía mejor, porque aparentemente es un niño o un adolescente que no tiene los síntomas claros de un asesino en serie, porque son asesinos en serie.
Son asesinos en series que en muchas ocasiones han sido creados por una sociedad. Estoy pensando que también hace varios años tuvimos un caso de estos en una isla de Noruega.
Sí. Tremenda.
Fíjate,
que
en Noruega,
cargarse,
que hay una cultura muy diferente a la estadounidense,
sí,
en el sentido
pero...
de las armas y de la vinculación, incluso con el sexo, ¿no? Y es famosísimo,
sí, pero...
un programa noruego acerca de cómo empezar a contarles a los adolescentes
sí, pero
qué es esto del sexo.
Pero tienen muchos problemas. Son sociedades, la danesa, la sueca... complicadas, quizá la falta de luz y de todo el esa cosa tan fría, tan poco comunicativa entre ellos, hace que haya un trasfondo en esa vida aparentemente normal y que luego el trasfondo sea terrible, porque tienen muchos problemas psicológicos, de muchos tipos. El noruego cuando viene a España, yo lo sé por amigos que han podido ser tour operators y están tal, vienen ya con mentalidad de borrachos y de sol, no comer, borrar, uh-huh. beber y tal, y pasarse todo lo increíble para volver a su país como una cura, ¿no? De libertad, de ansiedad, de ponerse rojos como cangrejos y beber, porque además el alcohol en España es muy barato para ellos. Que los precios en todas esas zonas sabes que son imposibles. Entonces que su liberación consista en beber y estar borracho los 7 días de la semana que estás. La semana que estás es totalmente borracho. Hablo de no todos, pero sí 80%. Me parece muy grave, o sea, quiero decirte que es un tipo de enfermedad terrible. Y lo de la isla, que fue puesta en todos los telediarios, acuérdate que se salvaron algunos de milagro, porque era una convención de estudiantes y lo que quería era cargarse a todos. Es que no había posibilidad de escaparse de la isla.
Claro.
Les llevaba armas suficiente y munición suficiente para cargarse a todo el mundo.
Bueno, son estos casos que de repente es como una célula cancerígena que que también tiene mucho que ver con el estilo de vida en el que haya sido educado en muchas ocasiones. Hay otras que, bueno, que no entiendes por qué, ¿no? Alguien de una familia que ha intentado darle una educación determinada que nada tiene que ver ni probablemente con el uso de las armas, pero estamos insertos en una sociedad cada vez más globalizada y bueno, pues claro, hay cosas que de las que somos no es posible escapar. Hemos preguntado la pregunta que viene ahora en el sexo en la calle es ¿por qué los canallas tienen tanto encanto?
Sí.
Que no es el caso de ninguno de los protagonistas de la película, porque no son ellos muy canallas, más bien lo contrario. Pero que en el instituto hay algún
siempre.
Que otro canalla que se lleva a las chicas, en este caso, de calle, ¿no? Porque
hombre.
¿Por qué los canallas? Y además es un personaje muy explotado en el mundo cinematográfico, ¿no? Estamos.
Y en la realidad.
Bueno, en la realidad, por supuesto, porque el mundo cinematográfico a veces configura la realidad y viceversa. Pero un canalla bueno, como pudo ser el protagonista de Abu de Souffle, que no sé muy bien cómo se dice en español ahora mismo, al final de La Escapada.
Sí.
Esta película, bueno, este canalla, Alain Delon, ejerciendo de canalla y de ahí para adelante. O sea, es que necesitamos.
O Belmondo.
Belmondo.
Siempre es un canalla.
Claro que sí. O sea, ¿y por qué nos deslumbran tanto, no? ¿O por qué el cine se empeña en que nos deslumbren tanto? Hemos preguntado esto en El Sexo en la Calle y vamos a ver qué han contestado nuestros colaboradores. ¿Por qué los canallas tienen tanto encanto?
Porque siempre nos gusta aquello que no podemos tener o que pensamos que es más difícil alcanzar, y ahí está la figura del canalla, ¿no? Esa persona, tanto hombre como mujer, que es difícil de retener, pues al final el ser humano siempre tenemos ese deseo, en cierta forma negativa, ¿no? De querer alcanzar lo que nos es difícil, y eso lo encarna muy bien la figura del canalla.
Pues, yo qué sé, esa necesidad que tenemos a veces como de hacer una gran obra, ¿no? De que sea algo difícil lo que conseguimos hacer. Entonces, pues, a lo mejor domesticar a un canalla es algo así como muy, muy atractivo para una chica, o en el caso contrario, domar a una loquilla, pues también puede ser como algo así atrayente para un hombre, pero. Pero bueno, también hay que tener ganas de complicarse la vida, ¿eh?
Quizás porque rompen con lo que luego tenemos la mayoría, que es como mucha necesidad de tenerlo todo controlado, ir por el buen camino. Es como de repente ver a alguien que, aunque sea falsamente, porque muchas veces es falsamente, rompen con lo establecido y llevan ese rollito de yo no tengo ley ni respondo ante nadie. Y yo creo que eso en algún momento puede resultar muy atractivo, pero ya digo que la mayoría de las veces es pura fachada.
No es que el ser canalla te mole, un tío canalla, no. Es que te acabas atrapado en las mentiras que te van soltando, que sin ninguna necesidad, porque todos tienen, yo he estado con muchos canallas, y todos tienen un punto en común. Al principio todo es súper guay, wow, me encanta, súper pasión, que yo creo que eso es generalmente lo que te engancha, y yo creo que la mentira es lo que te va enganchando, en plan, pero bueno, pero que te vuelves loca. Pero mira, a día después de estar con no sé cuántos,
te digo que tiene su fecha de caducidad, al menos con una mujer madura. Así que, fuck canallas.
Bueno, llega el momento deseado y es el momento de los teatros musicales, del teatro musical, Andrés.
Claro, muy buenas
de nuevo. ¿Qué nos traes esta noche?
Porque,
qué divertido.
Entramos de nuevo en el backstage de los musicales, de esta revisión que hacemos y de poner los dientes largos a los que les gustan y que pueden escapar a ver algunos de ellos que todavía están y que pueden encontrarlos en cartel en Londres. O bien, empezar aficionados con canciones que conocéis. Son canciones que conocéis, o si no conocéis, os suenan de algo, pero lo habéis oído más de una vez. Y evidentemente forman parte ya del colectivo de la música en general. Hablar de Petula Clark es hablar de una grande.
Siempre pienso en Downtown.
Downtown. Que Downtown, yo la había elegido también con su voz, porque Downtown es... Priscilla, la reina del desierto, fue un musical que primero se hizo en Australia, fue un éxito tremendo, se trasladó a Londres, en Londres fue el mismo éxito tremendo, estuvo varios años en cartel, y luego se llevó a Estados Unidos. Pero en la versión americana, el inicio, la función empezaba con la canción de Petula Clark, Downtown. Pero en la versión americana se decidió que Petula Clark no era muy conocida y entonces había que cambiar de artista y pusieron a Madonna.
Toma ya.
Entonces empieza con Madonna, no con... y Downtown desaparece. Pero la versión inglesa y la versión española que se hizo, también magnífica, que estuvo mucho tiempo en cartel, también se quitó el Downtown para poner la versión de...
¿De Madonna?
No una versión de la canción, sino una canción de Madonna. Así que, bueno, pues de alguna forma ha quedado más que nada para Londres. Pero me quiero acercar a Petula Clark, porque Petula Clark es una grandísima cantante, una mujer que ha hecho musicales en Londres y que curiosamente ha pasado cosas. Es decir, Sunset Boulevard, que es el musical del que vamos a hablar, que es un remake de la película del mismo título, que aquí se llamó El crepúsculo de los dioses,
sí, una
aquella
película
que una vieja gloria del cine mudo... bueno, sería Kunji Yolo al que termina asesinando, no hacemos ningún spoiler, porque este hombre muere nada más empezar y es el muerto el que nos cuenta la película. Bueno, pues en esta peli o en esta función de teatro que la estrenó la estrenaron una actriz, Patti LuPone, una de las grandes,
sí,
del
Patti
musical.
Patti LuPone, sí, pero de las grandes, de las grandísimas.
De las grandísimas, pero...
Una especie de María Callas del musical.
Claro, pero el que la llevó a la fama fue Glenn Close. En Estados Unidos la estrenó Glenn Close con un éxito tremendo. Luego Glenn Close la ha interpretado otra vez en Inglaterra y ha quedado marcado como uno de los grandes papeles de Glenn Close. Pero no nos podemos olvidar que Petula Clark también hizo su versión de Sunset Boulevard. Entonces, como la queremos a Petula Clark, como la recordamos con mucho cariño y ha formado parte, en mi caso, de mi infancia,
sí,
pues yo quiero escuchar la versión de uno de los temas centrales de Sunset Boulevard que hizo Petula Clark.
Bueno, vamos a escucharla y desde aquí rendimos homenaje a Patti LuPone y a Glenn Close, que además hace unos meses, recuerdo que suspendió una... en medio de la de Sunset Boulevard, suspendió la función, la paró, porque había alguien que estaba con el móvil.
Hizo muy bien.
Molestándola.
Hizo muy bien. With one look, you'll know all you need to know. With one smile, I'm the girl next door. Or the love that you've hungered for. It's with my soul. I can play any role. No words can tell the stories my eyes tell. Watch me when I frown. You can't write that down. You know I'm right. It's there in black and white. When I look your way, you'll hear what I say. Yes, with one look, I put words to shame. Just one look sets the screen aflame. Silent music starts to play. One tear from my eye makes the whole world cry. With one look, they'll forgive the past. They'll rejoice I've returned at last to my people in the dark.
still out there in the dark. Silent music starts to play. With one look, you'll know all you need to know. With one look, I'll ignite a blaze. I'll return to my glory days. There's an enormous back at last. This time I'm staying for good. I'll be back where I was born to be.
Muy bonita esta versión de Petula Clark, muy, muy bonita voz la de Petula Clark, pero es verdad,
de Glenn
yo te decía,
Close,
yo
Glenn
me quedo con esa versión de Glenn Close, porque esta canción, si habéis visto la película, que es un peliculón de Billy Wilder, el crepúsculo de los, que yo no sé por qué se llama aquí el crepúsculo de los dioses.
Bueno, porque es la cosa que hacíamos.
Sí, porque vamos, pues, si se llama en todas partes Sunset Boulevard, si el musical se llama Sunset Boulevard, bueno, pues claro, habla de una actriz que está acabada. Y claro, Glenn Close le da ese punto de decadencia, ¿no? Que Petula Clark en esta canción está demasiado fresca. A mí, yo la verdad, Glenn Close, cuando la descubrí, que además fue haciendo este musical, desgraciadamente no en directo, sino que lo vi en internet, bueno, me llevé una sorpresa porque tampoco sabía que tenía este registro.
Sí, está, es una bestia parda.
De cantante así, Glenn, pero de cantante técnicamente buena, lírica. Pero además le da ese punto interpretativo también de actriz.
Que era necesario.
Que es fundamental.
Hay una versión que ha estrenado en Tenerife, Paloma San Basilio, de Sunset Boulevard, y las críticas han sido soberbias, ¿eh? Soberbias, o sea, la han puesto arriba del todo. Esperamos que la podamos ver. Ella me habló con ella el otro día y me dijo que espera que se pueda traer a Madrid en temporada y tal, ¿no? O sea, estamos deseando ver a Paloma haciendo Sunset Boulevard, uno de los musicales que ella siempre quiso hacer y que ahora se siente con la edad para
claro,
poder...
Claro, claro. Hombre, para, es que no puedes hacer Sunset Boulevard como protagonista
claro,
cuando tienes 30 años o 40 años. Tienes
exacto.
que tener unos cuantos más.
Tienes
por suerte,
más.
Hay protagonistas femeninas que no tienen 25.
No, y en el teatro afortunadamente sabes que no hay edad. Bueno, pues hablando de edades, nos pasamos de un ser ya en decadencia, hablamos del personaje, a alguien que de alguna forma... empezaba, que es el musical de Annie, ¿no? Annie fue un musical que está basado en una tira cómica del año 39, donde una niña huerfanita, que sufre muchísimo, que vive en un hospicio, que les tratan fatal, y como por una casualidad de la vida, pues la va a querer adoptar un ricachón. En Estados Unidos le van a poner todo tipo de impedimentos hasta que se consigue, evidentemente, un final feliz. Hay una canción, hay varias canciones, pero hay una fundamentalmente de este musical que ha traspasado barreras, que la han cantado desde niños, porque la protagonista es una niña, a grandísimos cantantes, que lleva un título que es Mañana, ¿no? Que es Tomorrow. Tomorrow la canta todo el mundo. Y aunque no sepáis lo que dices, cuando llega el Tomorrow la cantas tú también. Esta es la última versión que se ha hecho de Annie y la interpreta Poppy Louis Train, y la verdad es que suena estupendamente. Vamos a oír, te digo que hay miles de versiones, pero con gente además muy conocida. Pero bueno, vamos a ver esta porque es de las últimas grabaciones que se han hecho de Annie.
Vamos allá con esta Annie.
The sun will come out tomorrow. Bet your bottom dollar that tomorrow there'll be sun. Just thinking about tomorrow clears away the cobwebs and the sorrow till there's none. When
I'm stuck with a day that's gray and lonely. I just stick out my chin and grin and say, oh, the sun'll come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow. Come what may, tomorrow, tomorrow, I love you tomorrow, you're only a day away. When I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick out my chin.
Andrés, me contabas una cosa a micro cerrado sobre sí, Sarah Jessica Parker,
claro,
la mentora de Sexo en Nueva York.
Pues mira, Sarah Jessica Parker ha hecho musicales, pero bueno, eso lo sé ya en una noticia. Pero ya Sarah Jessica Parker debuta de muy jovencita en el teatro y en el teatro musical haciendo Annie. Ella es la protagonista, es decir, ella canta esta canción. Hay alguna grabación, me parece, de ella, yo no la he oído. La vi en un documental que hicieron sobre Sarah Jessica Parker y pusieron el momento que cantaba Annie siendo una niña. No sé si fue en alguna televisión o en el propio escenario. Y la verdad es que lo hacía muy bien. Las cosas como son. Pero es verdad que luego, no sé si no ha querido su camino. Tampoco, exacto, y tampoco se ha movido mucho. Y tuvo una temporada muy larga en la que sí se dedicó al mundo del musical. Muy muy larga. Pero bueno,
¿muy
luego
larga?
Y sí, más que al mundo musical, perdona, al mundo del teatro. Hizo mucho teatro. Luego ya lo dejó, empezó a hacer cine y luego ya televisión, donde se convirtió en un icono de moda y evidentemente... pues bueno, en lo que todos sabemos, que ya de actriz hace poco y de pase de modelos hace mucho, ¿no? Porque todos quieren que lleven el vestidito de turno. Se casó con Matthew Broderick, un actor fantástico.
Que tampoco trabaja tanto, ¿no?
No, pero trabaja mucho en teatro.
¿Ah, sí?
Y este sí que eso también, y hace muchos musicales, Matthew Broderick.
A mí ella
entre
me da
ellos,
un poco
el último,
de,
los productores.
De tiricia, esa mujer.
Eso sí, las cosas como son.
Sí, sí. Me da un poco de cosita.
Sí.
Sabes que la veo con esa cara que se le ha quedado ya, como esta gurú de la moda. Con esa serie apestosa para mi gusto, que es Sexo Nueva York.
Pero eso ya acabó hace mucho tiempo.
Sí, bueno, pero es que el personaje es Sarah Jessica Parker.
Sí.
Es lo que es gracias a Sexo Nueva York, ¿no?
Sí,
y todas las secuelas de películas. Una serie que solo habla de consumir, de que tienes que estar normativamente guapa, de que si no te vistes con trajes de $500,000 el tirante, pues es que, claro, no has triunfado en la vida, y de que si no encuentras un marido, tampoco.
Sí, por eso feminista tenía...
La verdad, yo cada vez que dicen que es una serie feminista porque una de las protagonistas se masturbaba con un conejito rampante, bueno, es que digo, ¿qué cultura feminista nos falta, de verdad? Ya no solo feminista, sino consumista. O sea, es que es todo, los grandes fantasmas de la sociedad de hoy en día tiene que ver con esa vida que para ellas es perfecta y que está en Manhattan pagando $20,000 al mes por una casa de 10 metros cuadrados, en fin, bueno.
Pasemos página.
Sí.
Ella también tiene su pasado. Estuvo con Robert Downey Jr. en las peores épocas de Robert Downey Jr.
Madre mía, por eso le ha quedado la cara esta.
Que la pobre aguantó mucho, o sea, que las cosas como son.
Porque Robert Downey Jr. ya parece que está un poco más rehabilitado.
No, totalmente, ¿no? Totalmente rehabilitado. Y además ya con los $40 millones que cobra por cada Vengadores, con eso, fíjate, tiene para vivir el resto de su vida. Bueno, pues vamos con Liza Minnelli. Liza Minnelli...
Muy bien, para quitarnos el mal sabor de boca de esto de Sexo Nueva York, Laísa.
Vamos a coger cabaret. Bueno, pues no. Laísa Minnelli se ha acercado de vez en cuando. Pasa que es muy poco disciplinada.
Sí.
Y tiene muchos problemas de muchas cosas.
Sí.
Pero se ha acercado pocas veces al musical. Pero de vez en cuando lo ha hecho muy bien. Cuando incluso sustituyó al Julie Andrews haciendo Víctor o Victoria. Ella también
grandioso hizo... musical. Era el musical preferido de mi tío Amalia.
Sí, pues esta la hizo. Ahí, la versión de Julie Andrews yo también la tengo, ¿eh? En DVD. Un día
yo la tenía en DVD.
Yo la tengo.
Gracias a mi tío que me dejó su legado.
Exacto, pues ahí está. Bueno, te tengo que traer Cats, por cierto. Cambiando de tema, vamos a escuchar a Laísa Minnelli en algo que le va mucho, porque si Bob Fosse creó, de alguna forma, todo el mundo de cabaret, también creó todo el mundo de Chicago, ¿no? Y Laísa Minnelli sí se acercó, hizo el Chicago en Estados Unidos, hizo Chicago en Nueva York, no muchas funciones, pero sí las suficientes. Y evidentemente hay que oírla en el tema central, uno de los temas centrales de Chicago, que es All That Jazz. Así que nos vamos a ir, aunque nos vamos a ir momentáneamente, luego nos despedimos como es debido, con Laísa Minnelli, All That Jazz en Chicago.
Why don't we paint the town? And all that jazz, I'm gonna rouge my knees and roll my stockings down. And all that jazz, start the car. I know a whoopee spot where the gin is cold, but the piano's hot. It's just a noisy hall where there's a nightly brawl and all. That jazz. Slick your hair and wear your buckle shoes. And all that jazz, I hear that Father Dip is gonna blow the blues. And all that jazz, hold on, hon, we're gonna bunny hug. I bought some aspirin down. We shake apart and want a brand new start to do that jazz. Oh, you're gonna see a Shiva shimmy shake and all that jazz. Oh, I'm gonna shimmy till my garters break and all that jazz.
Nos vamos los jueves, o sea, con
espíritu
de
subido,
infinito.
¿Verdad? Claro,
sí,
que sí.
Bueno, Andrés, pues hasta la semana que
hasta
viene.
Hasta la semana que viene.
Y a todos vosotros llega Óscar Ferrani con sus jugadas carnales y después, como todo este verano, los mejores momentos de la Sextulia de esta temporada. Buen fin de semana y hasta el lunes.
El sabor sí que lo tengo claro, chocolate, pero lo que dudo es entre una o dos bolas. Me lo recomendó el médico, así que casi es más una cuestión de salud que de placer. Venga, me voy a llevar estas bolas chinas y el lubricante de choco.
Descubre una vida sexual llena de primeras veces en Amantis.
amantis.net y en nuestras tiendas de Madrid y Barcelona. Amantis, tu tienda erótica.
Jugadas carnales.
Buenísimas y juguetonas noches nuevas. Se está terminando la semana con esta madrugada del jueves 16 de agosto, pero no hemos terminado todavía de proponeros distintas jugadas carnales para aprender jugando. Ya sabéis, juguetes, complementos y accesorios sexuales que a nosotros nos gusta llamar herramientas carnales por sus utilidades, tanto prácticas en carnes propias y o en carnes ajenas, como más teóricas. En tanto en cuanto, todas las herramientas carnales guardan la posibilidad de inspirarnos, informarnos, ofrecernos diferentes claves para aprender jugando, por supuesto.
Herramienta carnal.
Con herramientas carnales como este dildo hueco y arnés para chicos. Se llama Niveo y es un dildo de proporciones bastante generosas y de diseño semirrealista, podríamos decir. Es muy sintético, es un cilindro que se remata en una forma ligeramente inclinada con un bultito que nos recuerda a un glande. No es realístico, aunque es en color piel, podríamos decir que es semirrealístico. Inspira la forma de un pene, pero sin ofrecer ningún lujo de detalles, ni uretra, ni venitas, ni nada. Es completamente liso, de tacto absolutamente aterciopelado y realizado en una única pieza de silicona, sin juntas, sin costuras, para que el tacto que ofrezca a la persona con quien quiera compartirse sea de lo más agradable. Este Niveo es gruesito y robusto, además de bastante generoso en sus dimensiones. Casi 20 centímetros de longitud operativa y un grosor medio de 2 dedos y medio míos. Es bastante, bastante gruesote. Bastante gruesote, pero completamente hueco en más o menos un tercio de su extensión. A partir de los casi 12 centímetros, 13 centímetros, ya deja de ser hueco para ser de silicona rígida, no rígida, pero densa completamente. O sea, ya no hay oquedad, ya no hay hueco, por lo tanto la silicona adquiere una densidad muy superior. Perfecto, por lo tanto, para introducir nuestro pene dejando los testículos fuera y fijarlo a través del arnés de tejido sintético semielástico que añade este dildo hueco para que podamos adaptarlo a nuestra cintura. Todos aquellos chicos que deseemos pues poder realizar o practicar dinámicas coitales sin necesidad de tener una erección. Dinámicas coitales intensificadas por las generosas dimensiones de este dildo que podremos utilizar acoplado a su arnés o de forma independiente, obteniendo tipos, matices de jugadas carnales diferentes al estar jugando con un dildo que sería muy muy flexible al ser hueco sin tener nada dentro, aunque lo suficientemente poderoso e intenso como para estimular con fuerza debido no solo a su tamaño sino a su último tramo completamente no hueco, podríamos decir, completamente entero en lo que a silicona se refiere. En fin, un dispositivo para utilizar bien acompañado, para utilizar sola y algunos dicen que para utilizar solo. Vosotros lo veréis ahora.
Anatomía carnal.
Bueno, el chico que lleve un dildo hueco como este, ajustado con el arnés, que acompaña a este níveo de silicona, lógicamente va a haber afectado su pene. Esta suavidad no es solo para quien reciba la penetración con el dildo adaptado a tu cuerpo, también es para tu pene. Podemos lubricar por dentro el juguete y, al ser de una silicona tan suave, los movimientos del pene, no digo nada si el glande está liberado, también resultarán agradables, más allá de que las sensaciones fisiológicas sobre el pene no sean las mismas que si el pene estuviera entrando y saliendo del cuerpo de forma directa.
Jugada carnal.
Y paso a las jugadas porque hoy vamos justitos de tiempo, pero no hace falta ser muy inteligente para hablar de vaginas y anos y zonas perivaginales, peribulvares o perianales, ¿no? Cualquier área que podamos llegar a estimular con nuestro pene, pues en este caso, en vez de ser nuestro pene, es nuestro pene enfundado en este dildo hueco, y de ahí a todas las anatomías carnales que queráis afectar. Eso sí, si andamos jugando con el ano, recordemos, ya no jugamos con nada más, al menos hasta que hayamos limpiado e higienizado convenientemente nuestro dildo, sabiendo, como sabemos, que hay bacterias en esta zona del cuerpo que no suponen ningún riesgo allí, en el ano, en el recto, pero que sobre otras mucosas sí podrían suponer algún riesgo.
Más.
Más, no solo para personas que deseen disfrutar con dinámicas coitales, recreando dinámicas coitales sin erección, también con personas que, llegados a determinado punto del encuentro sexual, quieran seguir disfrutando, por motivos X, de prácticas coitales, de caderas que se mueven, con objetos que entran y salen en cuerpos ajenos, porque, por ejemplo, ya el cuerpo no les dé para más, o porque las erecciones ya no sean tan potentes, o porque tengan un pene chiquitín y les apetezca dar un extra de estimulación física con más volumen. Las razones son múltiples y variadas. La herramienta está aquí, se llama Nibio, es un dildo de silicona hueco adaptable a un arnés de anilla que es perfectamente regulable a cualquier tamaño de cuerpo y que no solo se va a ajustar a vosotros por la cintura, también por los muslos.
Más.
Y más hasta donde llegue la imaginación. ¿Os decía que hay chicos que lo disfrutan de forma solitaria? Sí. ¿De qué manera? Pues mira, algunos lubrican el interior y utilizan el interior tan suave como asistente masturbador, un poco denso y original, pero lo utilizan. Otros utilizan el dildo como generoso estimulador anal, puesto que al disponer de esa base, de esa especie de donut en la base mucho más ancho que el cuerpo del dildo que le permite ser fijado al arnés, nos va a servir de tope si queremos usarlo como juguete anal, con el añadido de que, eso sí, vamos a requerir una dilatación generosa, vamos a tener el primer tramo del juguete completamente denso, semirrígido, y el resto del tramo del juguete, como es hueco, nos va a permitir flexibilizarlo o moverlo dentro del cuerpo.
Más.
Y más con ellas mismas, pueden manipularlo como un dildo semirrígido. De la misma manera que describíamos jugadas carnales anales en ellos o en ellas, pues también hay ellas que pueden utilizar este dildo, en este caso, sin su amorcito o sin el pene de su amorcito dentro.
Más.
Y mucho más en vuestra imaginación. No voy a seguir ofreciéndoos claves de cómo utilizar un dildo, porque seguro que me olvidaría alguna que vosotros o vosotras descubriríais rápidamente con este Nibio en la mano. Este dildo hueco adaptable a un arnés que viene con el mismo juguete e ideal para permitir reproducir dinámicas coitales en chicos con el pene en estado de flacidez.
Más.
Bueno, y mucho más, no solo en vuestra imaginación, también en las tiendas Amantis. Encontraréis a esta deliciosa herramienta carnal no solo en sus tiendas físicas de Madrid y Barcelona, también en su recientemente abierta tienda entre Alcorcón y Leganés, en Madrid, fuera de la capital. También hay una tienda Amantis en Barcelona, os decía, esta vez en el barrio de Gràcia, en la calle Torrent de l'Olla. Y también encontraréis esta herramienta carnal, este Nibio, en su completísima tienda online, tecleando www.amantis.net. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene. Ya no sé muy bien si con mi propia voz o con mejores momentos reservados, que estoy perdido en la agenda, pero desde luego tendréis más jugadas carnales el lunes que viene, con otras herramientas carnales que puede ser hayan sido diseñadas para estimular vuestro cuerpo o para estimular simplemente vuestra imaginación. Vaya usted a saber. En cualquiera de los casos, no quería despedir la entrega de estas jugadas carnales sin recordar que un pene en estado de flacidez también puede dar y recibir muchas sensaciones muy placenteras, incluso en algunos casos sensaciones directamente orgásmicas. Hay mucha vida en eso de las jugadas carnales más allá de un pene en erección. Bien lo sabe quienes se han atrevido a probarlo y a romper un poco con los prejuicios y esa especie de imperativo que parece hacernos creer que sin una erección un pene no tiene nada que dar y no tiene nada que ofrecer. Nosotros seguiremos intentando ofreceros claves y posibilidades de juego más allá de nuestros prejuicios en las jugadas carnales de la semana que viene. También estará Amalio Varela a los mandos técnicos y Óscar Ferrani a las cuerdas vocales. Todo más o menos igual, excepto la herramienta carnal, que seguro será distinta. Hasta entonces, no se olviden de jugar. Buenas noches y buen sexo.
Felicidad, nombre femenino. Estado de ánimo de la persona que se siente plenamente satisfecha por gozar de lo que desea o por disfrutar de algo bueno. Tras encontrar en Google esta definición, en Amantis, tu tienda erótica, no podíamos hacer otra cosa que desearte mucha felicidad. Encuéntrala en amantis.net y en nuestras tiendas.
Bueno, reconozco que he mirado, he encontrado el correo en el que se me informaba de cuál es la noticia falsa de esta noche.
Ahora tienes un trabajo de que no se te
tengo que disimular. Uy, pero yo disimulo muy bien.
No sé yo.
Sí, disimulo también, bien. Sí.
Habrá que preguntárselo a su marido.
Habrá que preguntárselo al marido, sí. A ver, vamos a ver. Segunda noticia de la noche.
El Atleti ha ganado la Champions. No,
falsa.
Que han descalificado al Real Madrid. Por
falsa.
Ilegal.
Falsa.
Falsa.
Esa es falsa ya, ni la leo esa noticia.
¿Qué ha dicho?
Ay, Dios, bueno, eso... No, pero no hablemos de eso porque se me pasan todo el erotismo de la situación. Fandom, la fantasía de la dominación financiera.
Pero es que sería Fandom... Porque hay que marcar la diferencia. Vamos a ver aquí entre fandom y findom.
Bueno, mira, es que vosotros, si me imprimís las escaletas, todo negro así, yo no veo nada. Bueno, pues findom.
El tema es que dice aquí, si fandom es la abreviatura en inglés de dominación femenina, findom es el de dominación financiera. Ambas están relacionadas con la fantasía erótica de la sumisión, pero en el findom lo económico está por encima de lo sexual. Las reglas de esta práctica son simples. Las dominatrix financieras reclaman dinero a quienes las contactan, los así llamados pay pigs, que sería algo así como cerdos de pago, o cash pigs, que serían cerdos en efectivo, ¿no? A cambio de tiempo y atención. Aunque estas condiciones pueden limitarse a algo tan simple y breve como la confirmación de una transferencia monetaria. O sea, no te creas que hay mucho más. Las transacciones pueden ocurrir cara a cara, normalmente en cajeros automáticos o, lo más común, a través de Internet. Para esto último se han creado incluso portales dedicados exclusivamente a la privacidad de dominadores y sumisos, como la página web findom.org, tal y como cuenta uno de estos PayPig. La excitación proviene de la idea de que alguien invada el espacio personal de tus finanzas. La gente mide su autoestima en dinero y lo utiliza como un método de protección psicológica. Algunas dominatrix han sido incluidas en los testamentos con coches y casas comprados por sus esclavos, en muchos casos sin haberse ni siquiera conocido en la vida real.
Bueno, esta, si no es falsa, lo parece, porque es un delirio, ¿no? Encima, pero menudo morro.
Yo, después de unos años en este programa, ya, o sea, por creerme, me puedo creer cualquier cosa. Porque vamos, o sea, entiendo las palabras, pero no lo pillo. Como decía una sobrina
Me excita
mía,
que me roben.
Me excita que me roben.
Me excita,
¿no?,
que me roben.
O,
así
bueno, que abusen de mí económicamente. Sí, que abusen de mí económicamente.
Entiendo,
sí, pero tú le estás dando una cuenta corriente. O sea, tú le estás diciendo, esta es mi cuenta corriente.
Haz lo que quieras.
Haz lo que quieras.
Pero igual que lo haces con mi cuerpo.
No, es un robo.
Este es mi cuerpo.
Bueno,
haz lo que
es un robo.
No, es una forma de hablar, evidentemente.
No es un robo, es un robo consentido.
Es una humillación, de alguna manera, tiene que ver con la
esclavitud. Bueno, de alguna manera, claro.
Sí, es como ser pagafantas, pero sin...
pero sin Fanta.
¿No?
En vez de Fantas, pagas una casa.
Sí, sí. Es que, bueno,
claro, pasas de la Fanta a la casa.
O sea, yo entiendo que como metáfora de algunos matrimonios de conveniencia, sobre todo de conveniencia para quien recibe semejantes donaciones, ¿no? Está bien, es como llamado al extremo de la caricatura, ¿no? O al extremo en general. Porque sí que hay también matrimonios delirantes, pero como son de conveniencia, se supone que hay una conveniencia mutua. Aquí también, claro, a nadie le obligan, pero claro, está tan llevado al extremo. O sea, lo que obtienes, me parece, será que no comparto esta filia, ¿no? Pero, o no acabo de pillarle el morbo. Pero lo que obtienes es tan poco a cambio de lo que supuestamente dan.
Lo que pasa es que no sé hasta dónde llegan, pero me imagino que como en todos estos casos, lo que te pone es la desprotección.
Claro.
Pero entre la ama o amo y el esclavo siempre hay un pacto hecho. Quiero decir, yo te hago daño, pero sé que llega un punto en que el juego se acaba, ¿no? Entonces yo te ofrezco todos los datos, tú puedes hacer lo que quieras, pero existirá un límite que no ponemos, ¿no? Y entiendo que es esa desprotección lo que te pone.
Pero le dan lo... Pero esto es más bien que te... Te doy dinero, ¿no?
Puede
que
ser,
le doy
o no, a... depende de los grados.
Así
de
puede ser que sí, le das tu
acceso. Tu número de cuenta corriente, cuentas, ¿no? Sí, sí, sí.
Al PayPig sí, sí. A cuatro patas, como tú bien decías, que era una mejor
bueno
postura,
para la gestación y el parto, sí.
A cuatro patas y la dominatrix echándole moneditas.
Ah, mira, pues es bonito, como a los cerdos.
¿Otra opción?
Tendrá ranura, ¿no?
Claro.
Bueno, tiene ranura, sí.
Ranura hay.
Ranura. A ver las hayas.
Hay varias ya, pues. Bueno,
yo así hasta la ermida no llego, ¿eh?
No, bueno, es que...
No sé.
Es que al fin y al cabo todos los juegos...
Con orejitas de cerdito y con una nariz de cerdito.
Todos los juegos de dominación tienen que ver con sumisión, sometimiento, humillación y con jugar con esto. Al fin y al cabo crear unas ficciones de alguna manera. No dejan de ser unos personajes y, como decía Pep, de hecho, y lo sabemos porque hemos hablado muchas veces en este programa, solo por eso, que en los juegos de BDSM existen las famosas palabras de seguridad como para decir, vale, vamos a jugar a que me vas a violar de manera brutal, pero si yo de repente digo Constantinopla, sabes que tienes que parar. Entonces aquí imagino que habrá términos así, es humíllame económicamente hasta 375 euros.
Es lo que tengo en la
le
cuenta,
dejo que
¿no?
Saquen lo que quieras, pero no más de 375 que tengo que pagar el colegio de los niños, por ejemplo. Algo así. Creo yo que va por ahí la cosa.
Hombre, sí, lo que pasa es que, claro, a través de internet, esto seguro que es la manera habitual, dentro de que tampoco pienso que es muy habitual el findom, ¿no? Pero no
es habitual. Ah, bueno, no. el financiero, no el...
No, sí, el findom no femenina. Creo que sea, dentro de los tipos de sumisión, el más habitual, ¿no? Que existirá, pero lo cierto es que si... Aquí dice que hay gente que ni siquiera conoce, que se hace a través de internet, claro. Y que ni siquiera conoce al que se está metiendo en tu cuenta y quitándote el
dinero. Les pone
absolutamente
y únicamente.
¿No? O sea, que quiero decir que me imagino que habrá algún caso así, alguna más aberrante, que realmente encuentren a un señor. Eso sería extraordinario,
se
¿no?
Tocan.
Es una manera... No, ni se conocen. O sea, es simplemente que tú tienes a alguien que te va esquilmando la cuenta, ¿no? Y tú con eso, pues bueno, pues tienes unas fantasías quizá onanistas, espero por lo menos que algún placer concreto te dé, ¿no?
Si encima sufres del todo, ya es...
Pero imagínate que pillas a uno así. O sea, realmente es un modo de vida.
Claro.
¿Puedo dar mi teléfono para quien...
Y ofrecerme como fin,
pero sin problema, ¿no? O sea, que tú te metes en cualquier cuenta.
Uy, vamos.
Y
¿les voy a hacer unos rotos?
Que se van a correr de gusto.
Vamos, qué macarra eres. Qué macarra eres, Laurín.
Cuando quieran, ¿eh?
No, sobre todo también...
He oído hablar de de otro juego que es, no sé si será cierto o será otra noticia falsa, que es que tú dejas que entren en tu ordenador.
Pero también sadomasoquista, es un
sí, juego. Sí, es como un juego de sumisión.
BDSM.
Mm.
Bueno, tiene, o sea, mucho que ver, ¿no?
Es todo lo mismo.
Porque hay muchos programas y claro, hay muchos programas
que te violen, ¿no? Sí,
violen
tu intimidad,
claro,
tu intimidad,
estabilidad económica,
sentirte violado, ¿no?
Sí.
Hay programas o apps o plugins o como se llamen para control remoto de los ordenadores, pues a tu técnico, o, ¿sabes?, para que no tengas que llevarlo a reparar o cosas de eso. Entonces,
bueno,
pues pueden entrar en tu ordenador y escarbar y mirar y tus secretos y tus claves y tus fotos y tus mensajes y o sea, como si fueras tú mismo, ¿no? Un desconocido o una ama o un amo o lo que sea. Y eso también es que es como dices, gloop.
Pues bueno, es ponerte en sus manos realmente, ¿no? Esto es el...
También, debe ser refinadísimo todo esto.
También, ¿no?, decía Fran el tema de la palabra de seguridad, todo este supuesto contrato que, bueno, hemos visto en, por ejemplo, en 50 sombras de Grey, lo nombro porque es quizá pues el más conocido en la película, y todo esto, que firman el contrato, que hay palabra, que tal, pero luego en realidad en las entrevistas que hemos hecho aquí con personas que realmente practican el BDSM y tal, decían que bueno, que eso pues...
Con el para-para ya,
ya me siento cierto, para, o sea que tampoco había tanta parafernalia.
¡Anda con eso! ¡Estás loco!
No, que no.
¡No está la cacerola! ¡Estás tonto!
Pero bueno, además es que... Bueno, yo entiendo...
Una cosa, pero te está viniendo arriba, Manuel. Quita, tira para la cama.
Oiga, estás despertando a todos los niños. Gracias, por favor.
Y hoy, misionero, tanta tontería BDSM.
Que ves mucha tele, Manuel. Y escuchas mucha radio.
Esto de las palabras de seguridad o estos pactos y esta formalización de ese juego, esa relación, yo entiendo que necesita también un conocimiento mutuo previo, aunque sea mínimo, es depositar una confianza, si es que estamos estableciendo unas reglas.
Pero me imagino que lo que mola es no conocer a la persona.
Claro, entonces entramos, claro, no, pero
si lo llevas al límite.
Exacto, que eso ya es.
No te conozco de nada y me pongo en tus manos.
Ah, te abro mi casa, un desconocido que he conocido por internet y vienes a
violarme. Y átame,
te digo,
y
esta
lo que
es la clave de mi caja fuerte. Este es mi contraseña del Facebook.
Sí, con lo que dice Pepa, átame ya lo que quieras, con eso ya, desde luego, te atan.
Ya está.
Y bueno, está, y espera pero, que te desaten.
Pero con el findom, o como se llame, o con lo de controla mi ordenador, o mis cuentas, o mis claves, es que es terrorífico, porque si se hace con un desconocido, pues joder, sí que te tiene que poner. Es
bueno,
lo del grooming,
claro.
O sea... Pero esto es que, con los menores, mándame una foto de teta, pero si nunca, si no sabes qué persona... No, si yo no la... Mándame lo que quieras, que yo no lo enseño a nadie, pero ¿cómo que no lo enseñas a nadie? Pero tú,
evidentemente,
¿tú quién eres?
Vamos a ver. No te pone lo suficiente, porque yo creo que cuando hay algo que realmente te...
Lo que te pone realmente es que no lo conozcas.
Claro.
No soy partidario.
Ese es el peligro.
Si no haces trampas y ya no te pone, ¿no? Es ficción.
Pero ahí en
es un juego de ficción, sí.
En todo este tema del BDSM está este tipo de dominación, luego está... No me acuerdo cómo se llama, pero son esclavos... del hogar, que hacen las tareas del
sí,
hogar.
Sí, que hacen los esclavos domésticos.
Casa, esclavos
sí.
domésticos,
a mí me
¿no?
viene muy bien.
Ay,
sí.
Eso también.
A mí también, mira lo que te digo. Como mujer no conductora de Arabia Saudí, a mí me viene, vamos, fenomenal. Si hay alguno que me está escuchando en la radio, de verdad que no tengo ningún problema.
Que además lo
especifica. Yo le pongo una cofia,
¿no?
y un delantal. Y alguno o alguna.
Si queréis,
alguno,
os
alguna,
hago una demo gratuita.
¿Sí? ¿Estarías dispuesto?
Una tarde, a
con
cada una.
¿Con cofia?
Ya vemos
¿con cofia?
Si nos gusta...
¿De cuatro patitas?
¿Con cofia?
Con lo que haga falta.
Vamos pidiendo más. Bien.
Bueno,
con
no
cofia,
sé, es que, francamente, lo de ponerse en... O sea,
a cuatro patas no lo ves.
No, lo de hacer la colada me parece muy bien, pero no, esto de ponerte en manos... Claro, también se podría decir, bueno, mientras no hagas mal a nadie, allá tú. Si te, pero es que mucha gente, supongo, o de la poca o mucha gente que practique o tenga estos morbos, pues algunos serán padres o madres de familia. Esto es como la ludopatía. O sea, que está riesgo, muy bien, ¿no? Todo esto, lo que te pone y te lo pasas bien, pero acabas de arruinar a tu familia, coño. O sea,
ah, con el findom, dices. Claro, ah, bueno, sí, no, no, desde luego, y tanto.
Con el findom, o como que entren en tu ordenador y, yo qué sé, saquen fotos de tu mujer desnuda, ¿no?
Tendrá dos cuentas. Tendrá la cuenta común y luego.
Supongo que la gente.
Hay que ver qué sentido común tiene Sauri, la verdad.
Estoy en tus manos, aquí están mis fotos de mi mujer desnuda y confío en que no vas a colgarlas en mi Facebook para fastidiarme, es decir, darme placer esta noche. Es que es retorcido, pero emocionante, ¿eh?
Sí, ¿no? De todas maneras, no hace falta, no hace falta, Fran, ser practicante de BDSM, porque hay aplicaciones que hemos visto que en realidad son aplicaciones de que ejercen un control sobre el otro, generalmente especialmente indicadas para la pareja, quien quiera estar sometido a eso. Y son, por ejemplo, aplicaciones en las que yo puedo controlar, o sea, a mí me llegan los mismos mensajes que te llegan a ti, si fuéramos parejas. Es decir, yo tengo mi WhatsApp y a mi WhatsApp me llegan también todos los mensajes que te llegan a ti. Esas son aplicaciones que existen y que son ya la demostración del hipercontrol en el que estamos instalados, pero
se hace,
es también
un juego o como
de hecho lo venden para parejas como exactamente como muestra de confianza, así lo venden, y en realidad lo están utilizando
al contrario
personas hipercelosas que necesitan la muestra de confianza. Es que mira, como no realmente no tengo nada que esconderte, pues eso, tienes todas las libre acceso a todo. Hay aplicaciones que lo hacen así, es decir, de un modo consentido. Y hay otras que lo hacen pagando un precio muy pequeño, estoy hablando de 5 o 7 euros,
no des ideas.
Sin que lo sé. Bueno, pero es que están, o sea, se sabe. Sí, sin que, de hecho, las cierran continuamente porque están, claro, violando, se denuncian, están violando las leyes y tal y cual, pero existen, ¿no? Y en el caso de cuando es consentido, es realmente otra forma de sumisión, ¿no? Porque te estás sometiendo a una voluntad ajena.
Qué bonito,
¿no?
Es poder no tener nada que ocultar al otro porque existe una comunión y una confianza absoluta, no porque existe una terrible desconfianza y tienes que demostrarlo.
Pero ahí se mezclan
los
extremos.
Y qué raro es también, Sí, sí, exacto.
Se mezclan los extremos porque yo lo que iba a decir todo el rato, ¿estamos hablando de findom o estamos hablando de amor romántico? ¿De qué estamos hablando? Soy tuyo por completo, confío en ti abiertamente. Mi número de cuenta, mis contraseñas.
O sea,
no te voy a hacer daño nunca. Me entrego por completo. Sin ti, mi vida deja de tener sentido. Con lo cual, dependo absolutamente de ti. Tú dependes absolutamente de mí. E independientemente no somos nadie.
Ah, bueno, es que tú acabas de introducir. Yo dependo absolutamente de ti. Tú dependes absolutamente de mí. Eso,
pero
aunque sea una ficción casi siempre, está muy bien. Pero otra cosa es, yo dependo absolutamente de ti. Y tú no dependes de nadie.
Es que aquí es donde
entra... Es lo que suele ocurrir, ¿no?
Lo que suele ocurrir,
casos,
y aquí
¿no?
es donde entra Arabia Saudí. Es decir, sí. Y el amor romántico...
Noticia
hablando,
falsa donde las haya.
Es que el amor romántico generalmente es un poquito más romántico. Es cuando hemos hablado a veces de literatura y de género de mujeres y de literatura para mujeres. El amor romántico, los grandes exponentes del amor romántico, aunque lo escribieran a veces hombres, pero en realidad la entregada, la sumisa... La que moría de amor era la mujer. Entonces, el amor romántico y esta idea de amor romántico está muy ligado a todo esto.
Salvo
es
Werther, querido, es el primero
Salvo
de todos.
Salvo Werther, que se suicidó, pero seguro que era un poquito mariquita.
Pues no te digo
comentario,
que
lo
no.
digo irónicamente, no, amigos. Yo soy mariquita y no me voy a suicidar.
No, ¿eh? No tiene ninguna intención, ya te veo que te veo.
Yo, alegría de vivir.
Después de la parodia rural que acaba de hacer, no le veo yo muy suicida.
Ni muy suicida.
Ni muy werteriano.
Yo soy un mariquita rural. Que seguro que hay páginas por ahí de mariquita rural.
Un mariquita rural y andaluz.
Mariquita rural y andaluz, ¿qué pasa? Ahí, te lo hago en lo harto trastor.
¿Eh?
Te lo hago en lo harto trastor. En lo harto trastor te voy a hacer de tú. Paisano, ven aquí, a la era.
Basta.
Basta, música. We'll be right back. noticia de anoche. No pongas esa cara tan seria, Julia. A ver, arrestadas por jugar con un consolador en una guardería. Como dicen los catalanes, vols dir.
¿Lo dices
serio?
Por lo de consolador.
Por lo de consolador. A ver, ¿nos la creemos o no?
Fatina y Janae son tres trabajadoras de una guardería en Arizona, en Estados Unidos, que han sido arrestadas tras la denuncia por unas imágenes que aparecen en un vídeo colgado por ellas mismas en Snapchat. En dicho vídeo puede verse a Gabriela jugando con un consolador que se acerca a la zona pélvica mientras ríe a carcajadas. Después entrega el dildo a un menor sin que dejen de escucharse las risas. Janae, que presenció la escena, fue puesta en libertad por no participar activamente en la elaboración del vídeo. Sin embargo, las tres chicas han sido despedidas con efecto inmediato, según informa la guardería, que está colaborando con la policía para esclarecer los hechos. Las acusadas se enfrentan a cargos por entregar objetos peligrosos a menores.
¿De verdad creéis que yo podría inventarme algo así? Esta es la frase.
Objetos peligrosos tampoco. Decir, tampoco yo tengo que bueno, confesar.
Arizona, Estados Unidos.
Hombre, pero yo creo que es era un homenaje a la península de Florida, ¿no? Que estaban en Arizona, a lo mejor. Claro.
Puede ser.
La Florida y un dildo son un poco parecidos, ¿no? A lo mejor era un poco por ahí.
Pero no se masturbaban con él, ¿no?
No, o sea, ¿quién solo... los jugaban, pues...
¡Uy, mira qué grande!
Jugaban, se reían, mira...
¿Tú has visto el vídeo?
¿Ah? ¡Uy! Amigo Félix.
Cuando subas al cielo.
Quiero ir contigo.
¡Oh, no!
A jugar un ratito.
Bueno, pues... yo tengo que confesar que... Hace un montón de años, ocho,
mismo.
Bueno, sí, que Óscar Ferrani, no me pasó lo mismo, pero Óscar Ferrani, yo no sé, Eva, si te acuerdas,
hombre,
me
favor,
regaló o no
si
regaló.
Lo he contado más veces que cualquier cosa que
¿lo
me haya pasado.
¿Lo del ratón?
Ah, no, pensaba que era lo de cuando te pillaban en el aeropuerto con grandes cantidades de lubricante. No,
pues
no.
podéis contar el ratón
me quitaron
y con más detalle
cantidades
la
de lubricante
anal.
No,
las dos noticias.
Lo que me pasó...
Cuando pillaron a la llanta con grandes cantidades de lubricante anal en la cola de vacunación.
O sea, con varios botes
que
ponía...
Que, pasó a este programa.
Que ponía desliz anal. O sea, esto era lo que ponía. Que os, porque
¿qué diferencia un lubricante anal de un lubricante no anal?
Es mucho más denso.
Es mucho más
el
denso.
Anal. Porque claro, la penetración anal normalmente suele ser más costosa porque el agujero es más pequeñito normalmente, ¿no? Y lubrica mucho menos.
Es más, más
es vale. Más denso, es, aguanta
más. Se parece
más a la
silicona más. Que a una base.
Entonces,
de agua.
Habíamos hecho el programa por la noche y Óscar había venido cargado estos botecitos y nos los había metido en el bolso, como llevároslos, como
pero
muestras.
Pero no uno o dos.
No. O sea, como así.
Dale 10.
Y entonces yo al día siguiente...
De 0,50, o sea, una cosita así.
Sí. Bueno, de 150 mililitros, de esto que no te lo dejan pasar. O sea, y entonces yo al día siguiente tenía que coger un avión para irme a Italia, bueno, me acuerdo que eran Navidades, además, y yo me iba a ver a mi familia y me fui con el mismo bolso que llevaba por la noche. Y claro, yo saco mis botes de cosas en el aeropuerto, que sabía ya, pues, mis afeites.
¿Qué dijo el hombre? Porque tú no sacaste nada.
No, claro, eso no lo saqué porque no era consciente.
Y claro, le dijo el caballero, disculpe, señorita, tiene que secar todos los líquidos. ¿No llevo nada? ¿No llevo nada? Sí, debe de llevar porque aquí, salen varias cosas. Yo de verdad que no llevo nada. Hasta que ya, claro... La verdad salió a relajar.
Bueno, y entonces los iba sacando uno a uno y se veía bien escrito bien grande, desliz anal, y yo estaba, pero que me daban como vaídos, o sea, que no sé qué. Y me decía, señora,
nos varias temporadas,
señora, nos los tenemos que quedar. Y yo, quédenselos.
Disfrútenlo como yo lo habría hecho.
Me acaban de estropear las vacaciones navideñas, pero...
No me interesa ni coger este avión.
Bueno, el caso es que la otra es que Óscar nos regaló al principio un juguete erótico que era muy naif, que era un ratoncito con sus orejitas y sus bigotitos y tal, que tenía un hilito con un mando. Y entonces, pues este era un estimulador del punto C, ¿no? Como dice, o sea, del clítoris, como dice Óscar. Y entonces, pues era un ratoncito, la más de mono, así color fucsia y tal. Y yo lo llevé a casa y se me olvidó, pues lo dejé ahí en el escritorio y tal. Y al cabo de unos días vi como mi hija, que para aquel entonces tenía 8 o 9 años, pues andaba con el ratoncito por casa, porque si lo ponías en el suelo andaba. Claro, porque al vibrar pues iba andando, y ese vibrador se quedó en la caja de juguetes de mi hija pues hasta que se aburrió de él.
¿Se lo has llevado a explicar alguna vez? ¿O no?
No, nunca. Lo estoy explicando aquí por primera vez. O sea que...
Yo creo que hay ciertas cosas que una madre no tiene por qué contar.
Ah, no, desde
así
luego.
Así
todas
ya nos apañamos.
Pero bueno, o sea que tampoco me parece tan tremendo que un niño coja un juguete erótico en una guardería, no, siempre y cuando no esté usado, no, cosas así.
Bueno, supongo que es lo de siempre, ¿no? Que ya no es tanto que el niño lo coja, sino que ellas se rían, se exhiban, hagan el baile. No lo sé.
Pero lo que pasa es que esto vuelve a poner de manifiesto la altura mental de la sociedad de hoy en día. ¿Para qué se graban si están trabajando en una
guardería?
Bueno,
pero es que así se resumen casi todas las noticias y casi todos los escándalos y casi todas las denuncias. Pero, y las infidelidades, todo la gente lo graba y lo cuelga en las redes.
Pues así nos va.
Claro, así nos va.
Esas redes de las que vivimos.
Pero bueno, eso ya
atrapados.
Incluso, o sea, ya, fuera de lo sexual, pero cuando estos programas de callejeros viajeros que lo grababan todo y salían en estas, yo qué sé, en las 2000 viviendas o en alguno de estos pisos, y tío sacando el arma, mira lo que tengo, o sea, como aquello de fardar de la popularidad, y detuvieron a alguno por esto, pues con esto igual.
Bueno, por otra parte, ahora en las guarderías hay también cámaras, porque han ocurrido cosas de todo tipo, ¿no? O sea que claro.
Se grabaron ellas.
Llevaban su propia cámara.
O sea, que desde que la gente sabe que puede tener notoriedad o popularidad con este tipo de cosas, es increíble la gente lo torpe que es.
She just a girl, turns that I'm a
Pues ¿no? Eso, no, sí, sí, totalmente. Efectivamente. El otro día tuve la desdicha de ver, porque estaba con mi marido en una casa en el campo donde no hay, donde no se puede ver solo se puede ver la tele, que es algo aterrador, ¿no? O sea, porque claro. Yo la tele no la veo jamás, ¿no? Y entonces vimos un
truco. Se puede ver la tele.
Eso te iba a decir. Pues se puede
ver la podríais tele. Hacer nada más.
Claro.
Que ver la tele.
Se pueden hacer otras cosas.
Pero cuando
cosas.
Ya habíamos acabado de hacer otras cosas, pues ya nos apetecía ver una película. Una película no se podía ver. Y entonces la tele así. A lo bestia.
Así,
¿Qué echan en la tele esta noche?
Yo cuando la veo,
yo ni me acuerdo.
Y entonces, ¿qué así? Echaban en la tele? Pues echaban Sálvame Deluxe.
No,
¿quién
no.
salía? ¿A quién echaban en Sálvame? O sea, ¿a quién lanzaban al pobre Sálvame Deluxe? Al marido.
Secuéstrame Deluxe,
al sí. marido de. ¿Cómo se llama? La hija de la Pantoja. Chabelita. Sí. Que se acaba de divorciar.
Oh, bueno, pues, qué pena.
Bueno, divorciar no, están en proceso de todavía. Entonces él iba, contaba todos los trapos sucios de Chabelita, de la Trampantoja, de todo.
De la Trampantoja, igual,
de la Trampantoja. Y tal, y él iba como un. Es porno sexual también.
También, ¿no?
Iba así con bueno, el pantaloncito, muy escotado.
Chicas, y todos van así.
El
así,
pelo
estos,
así como
de la tele.
Sí, es la moda, sí.
Y de los programas cosas.
Muy ajustado, ¿sí? He dicho, tú fíjate qué desgracia, con lo incómodo que es ir ajustada, ahora van ellos. ¡Ja! Pues nada. Sí,
que
es que si algo detesto es ir con algo ajustado, o sea, si me son las ganas de vivir.
Como
¿no?
iba
es...
de mis rusos.
Pues eso.
De mis rusos, qué holgado bueno, iban, qué holgado. Sí.
Oye, ¿tú no has respondido a la pregunta que has formulado
antes? Ayanta, ¿sí? Es verdad. Muy
de cómo
bien,
me
Efe.
Gustan los hombres.
Eso, confiesa.
Bueno, yo creo que los hombres que me gustan son deben de ser parecidísimos a los que me gustan a Yolanda.
Ah, pues nosotras tres.
Y a Auri, o sea, realmente a mí no me gusta el hombre...
Pelearíamos por nombre.
Coqueto, el hombre coqueto, el hombre coqueto que demuestra su coquetería, coqueto de estar todo el rato mirándose en el espejo
Marilín,
y sí. atusándose el pelo y este tipo de cosas, no lo puedo soportar. Será una cosa cultural, será que lo acepten las mujeres y no lo acepten, será lo que sea, pero el caso es que yo me he criado así y me aburre. La verdad es que me aburre bastante en las mujeres también. Tengo que decirlo, o sea, que a mí es algo que no me... que
sí,
no
sí.
Tal. Y en un hombre, menos. O sea, el hombre yo necesito que, por lo menos, aparente ser así absolutamente casual y que no vea yo que está peinándose las cejas. O sea,
ay, no, por Dios.
A ser posible.
Igual, me muero.
No, o sea, no, es algo que me parece lo menos sexy del,
ay, sí, antierótico
del
total.
Mundo.
Totalmente.
Y luego, a mí me gusta el hombre de traje. A mí un hombre con un traje bonito y camisa y hasta corbata me parece un hombre elegante y guapo y que ahora pues se ven cada vez menos, ¿no? Porque uno se viste así solo por trabajo, pero realmente
y así a mí como de mi edad más o menos
y como
¿no?
de tu edad
está, te parece
a
bien.
Ver si vas a ser tú, Efe.
Canosos, creo que le gustan canosos también.
No...
Hombre, canosos sí, también.
No sigas.
Sí.
A ver si...
sí.
Pues hay...
Canosos, yo... con el pelo corto.
¿Ojos?
Ojos oscuros.
Dos.
Dos.
¿O tres?
Ojos oscuros, la voz así...
Ya nos venimos arriba, que nos venimos
bueno,
arriba.
Vale.
Bueno,
Ayanta, basta.
Pues yo te voy a recomendar una web.
Vamos con la segunda noticia que me tenéis loca.
¿No quieres que te recomiende una web antes para este tipo de hombres que te gustan?
No, pero ya estoy casada.
Ah, ya estás. No, esta es una web porno,
bueno,
gay,
porno gay.
De hombres vestidos en traje. De men in suit. Que se llama Men at Work, creo. Y todo es porno con actores porno. Pero todos empiezan con trajes y juegan con romper los trajes, con las corbatas, con el calcetín de...
Sí.
El traje de oficina clásico, todo alrededor de ese zapato de trajes
pero
buenos.
Pero se les ve como un disfraz.
No.
Porque
son muy buenos modelos, posiblemente no tan buenos actores, pero es un porno que tiene el fetichismo por el traje de chaqueta
y
los trajes
yo
que
tengo
utilizan
que decir otra cosa,
son buenos.
No hay
eso,
nada más sexy para mí que una camisa. O sea, a mí la camiseta no me interesa
sí,
nada.
También.
Muy bien, hombre, por supuesto que uno se puede poner una camiseta, pero la camisa...
La camisa...
Eso,
totalmente, la camisa,
eso no tiene...
la camisa
bueno,
eso,
bueno.
Eso.
¿No? Yolanda, tú estás de acuerdo.
Yo estoy de acuerdo totalmente.
La camiseta, pues vale, pues habrá que ponérsela. Pero
y
vale.
Ahora yo
camisa,
voy a dar la camisa. Nota, porque ¿qué? No hay nada más sexy que una camisa en una mujer sin nada más que una camisa. Bueno, una camisa de un caballero clásico. Una mujer.
Sí, sí, eso está muy bien.
Y ya también. Sé que puede ser un está estereotipo, pero...
Mira, en 50 sombras de Grey dan una brasa con eso que a mí sí, me
que no lo he visto.
Muerta. Otro intolerable, para ya cambiar el tercio si queréis, que seguro que compartimos, tanto en hombres como mujeres.
A ver.
Las mujeres y los hombres que van por la calle... mirándose en todos los escaparates el reflejo.
Hombre, claro,
y
eso.
Y tú vas detrás y te estás dando cuenta de que... O sea, para mí eso es el peor de los... O sea, un clic definitivo.
Y esos hombres que están todo el rato como sin darse cuenta, como en plan tic, arreglándose, o sea, colocándose el pelo.
Ay, no, qué horror.
No, es que eso...
Yo es que no puedo,
o sea,
con
no
eso.
No se puede.
Es verdad, o sea, esos son...
No se
esos,
puede. No.
Ay, ahora... Es que no puedo evitarlo, nos está dando mucho jugo a esta ver. Noticia, pero decidme si os ha pasado alguna vez, que a lo mejor no, pero ¿habéis estado alguna vez con un hombre en la cama que haga músculos? Que veas tú que está forzando el músculo para que le veas.
No, yo no, esa experiencia no la he tenido, Fran.
Yo la he tenido. Estuve una vez con un culturista y de repente hacía así, apretaba y decía, ¿qué haces? ¿Qué haces? Y hacía así y se miraba. Había un espejo en la habitación y hacía así y se miraba. Se gustaba mucho. Se gustaba tanto que a mí, literalmente,
dejó de gustarme.
Claro.
También, o sea, que también te pasa, ¿no?, con ese tipo de hombres.
Sí, no. En principio no me suelen poner, para nada. Mm. Pero bueno.
Pues, ni llegas. O sea, y si llegas...
Pero si llego y pasa estas cosas, o sea, yo esto lo cuento siempre porque me parece divertidísimo.
Qué lástima.
Pues yo sí que recuerdo alguna experiencia con algún novio mío, así de jovencita, así. Lo del músculo, sí, de... Y es verdad que tampoco me atraía nada.
No, es como no, el punto no. Este de jugar es que eso, al...
Bueno, y en una...
Igual y quizás que... en general no atraiga, ¿no? Que son las modas que se imponen y se generalizan. Pero claro, el erotismo va por otro camino.
Pero
es que yo creo,
esfuerzo,
por lo que decíamos, ¿no? Yo creo que es que está en el inconsciente. Y el inconsciente...
El inconsciente.
Está en el inconsciente de cada uno el erotismo.
Está en,
claro.
En cosas que no
y
sabes.
Eso... Sí, eso lo que nos atrae a cada uno no tiene nada que ver con las modas.
Yo creo que te puede gustar el músculo o cualquier otro rasgo, pero no que
estético.
Se ponga... Es la actitud. Yo creo que ahí lo más terrible es el gesto, ¿no?
Que se ponga
bueno, es como
mostrarte tus
la mujer que, incluso siendo guapa o muy guapa, pero está ejerciendo de guapa constantemente, es que se da la vuelta.
Sí.
Bueno,
sí.
Es lo del hombre que se lo cree o que va de... Pues es lo mismo, es que son... Hay ciertas cosas que en general disgustan.
Estereotipos, ¿no?, que se reproducen con fines eróticos y tienen el efecto contrario, tanto en el hombre, el
exacto,
macarra,
exacto.
Como en la mujer, la boba, la que quieren ser de Marilyn Monroe y que hacen el... Es que no sé qué... Y esta cosa también en la mujer me parece horroroso, me parece equivalente a...
Al musculito. Sí. Si aquí puestos hay para dar y tomar en todos los géneros.
Yo creo que la boba tiene su tirón todavía. Entre el
no, claro
género
que lo
y los musculitos también.
Sí, por supuesto.
Y es,
claro que lo tienen. No hay que más que ver. Hombre,
perfectamente azotable, además, en el peor de los casos.
¿Ves que tiene su tirón?
Claro.
¿No ves?
Sí, sí. Por eso.
Sí, ha reaccionado aquí.
Sí, sí, que esto es así. Esto te lo arreglo
el
yo.
El único
a base
varón
de...
heterosexual de la mesa ha reaccionado ante la boba.
Es que el de la boba...
Reconócelo.
Vamos para un rato,
Por eso, para darle un...
Para
es
una
que
vida
no...
cargando con la boba, cara. Dios
para
mío, qué pacho.
Menos mal que lo has dicho
que no
tú,
me
que escucha, si
no
me
ha escuchado.
Que si lo hubiera dicho yo...
Bueno, vamos con la segunda noticia de anoche. De verdad, que es que decíais que estaba yo revolucionada, los que estáis revolucionados...
Es que nos has revolucionado.
Os he revolucionado, claro. Bueno, el secuestro de Barbie, la muñeca más sexy, para que veáis que cuando hay problemas en la pareja, pueden llegar a ser muy graves, como este...
Erwin Ramal, también conocido como el Tito FF Dolls, es uno de los mayores coleccionistas de Barbie. Este profesional del marketing y la comunicación tiene más de 2.000 muñecas. Pero Ramal acaba de sufrir un revés, ya que su colección, valorada en más de 300.000 euros, ha sido secuestrada. Empezó a coleccionarlas en los 80, cuando le encargaron un reportaje para una revista femenina. Descubrió todo un mundo que iba más allá de un juego de niñas. Además, el fabricante le regaló 5 Barbies en agradecimiento por el reportaje. Estas fueron sus primeras muñecas. Luego llegarían todas las demás. Los viajes familiares y de negocios pronto empezarían a programarse en función de los lugares donde más Barbies inéditas podía encontrar. Lo curioso es que a sus dos hijas nunca les han gustado jugar con muñecas. Pero en 2015 empezó los trámites de separación con su mujer. Erwin abandonó el domicilio familiar y empezó a llevarse sus pertenencias de forma gradual. Al año siguiente fallece su exmujer y descubre que sus muñecas han desaparecido. Tras algunas pesquisas descubre que en casa de una amiga de su mujer se han enviado 100 cajas. Está convencido de que ella tiene sus 2.000 Barbies. No sabe por qué su ex tomó esta decisión, pero va a presentar una denuncia por sustracción. Según Erwin, todo esto le ha hecho sentir que el coleccionismo lleva muchas connotaciones negativas.
No, pero esto estás hablando de muchísimo dinero. O sea, las Barbies, de hecho, han hecho hasta exposiciones enteras en diferentes lugares de Europa. Sobre esta colección de Barbies, que la verdad es que es una exposición.
¿Está en concreto?
Con él ha participado en esta, porque es un gran coleccionista, sí, sí. Entonces hay Barbies desde los años 60, o sea, la Barbie se ha convertido en un objeto, las Barbies antiguas, en una obra de arte. Ya han tomado esta cosa, entonces, bueno, pues realmente se está hablando de muchísimo dinero, claro. Aparte es que uno piensa, una Barbie, pues una muñequita de plástico. No.
Claro, tiene razón.
No, porque además estas tienen unos vestiditos, no sé cómo.
Y además serán ediciones limitadas que él ha ido comprando por medio mundo, con lo cual esas muñecas tienen muchísimo valor.
Dice que no se explica, pues la explicación está bastante clara, que su mujer pues quería quedarse con todo el tinglado y las ha ido sustrayendo de casa. O sea, esto no es como coleccionar los soldaditos de plomo, que cuando se muere el susodicho dices, ¿qué hago yo con 3.000 soldaditos de plomo?
Bueno, depende. También bueno, los vendes. Colecciones, sí, pero es coleccionismo, es pulsión coleccionista y que además se desarrolla sobre un objeto que acaba teniendo un gran valor, porque al principio pues uno no piensa que coleccionando Barbie se va... O al revés, o mucha gente dice, ay, tienes estas cuatro cosas, esto debe valer una pasta ahora, y luego en realidad tampoco vale nada.
Es que hice un programa hace un par de años o así, porque era el aniversario de la Barbie, ¿tú te acuerdas?
Sí.
Fran, y bueno, recabamos mucha información porque se considera la muñeca más sexy, ¿no?, de la historia, además es una muñeca
50 años, puede ser.
50 años. Puede ser, sí. Y es una muñeca, además, que ha sufrido mucho también todo el cambio del concepto de la mujer, una muñeca que ha sido muy criticada por los sectores feministas de la población, que luego han ido variándola para que no fuera tan una mujer objeto como aparentaba al principio, bueno, en todo esto. Y no recuerdo ahora qué precios se estaban dando en las Barbies más antiguas, pero eran disparatados, o sea... Lo que podía llegar a costar cada Barbie.
Y posiblemente las ediciones limitadas que tú digas, pues seguramente que habrá Barbie con traje de diamantes y cosas así.
Y el armario completo de los años 60, del año 60 y del 61.
La edición de la Barbie japonesa.
La bailarina, tal.
Yo que tengo hermanas, recuerdo la Nancy. No sé si es algo muy español eso,
es
como Mariquita español. Pérez.
Es completamente era español, como la Nancy, sí.
Y luego sí, luego llegó la Barbie, muy poco después.
Estaba Leslie, que era la hermana pequeña de Nancy.
Leslie también.
Nancy, yo Leslie,
la tuve también.
La hermana
Leslie.
Pequeña de Barbie era
y había un tal Lucas, había un hombre
y
por
Lucas,
que sería el Ken de... Claro, sería el Ken, ¿no? Sí.
Claro,
¿tú eras más de
es
Leslie
que...
o de Nancy?
Yo no era muy de muñecas ni de coches.
No.
Yo leía. Y escuchaba música.
Se te nota, mira, pues te has hecho una culturilla.
Qué penita, ¿eh?
Así me he quedado.
Leer, de verdad. ¿Qué?
Lo que no entiendo de eso la que
noticia... No me he quedado ni para porno sexual. Me he quedado. Tenía que haber jugado más con Barbies.
Pero de todas maneras, la Nancy era la versión así...
Mariquita Pérez de...
De niña bien. Sí, pero quiero decir que no tenía ninguna connotación sexual. O sea, que
no,
cuando...
era una niña bien.
Claro, cuando aquí estaba la Nancy, me refiero... En otros lugares de Europa estaba la Barbie, que era una bomba, claro. ¿No? Claro. Era un...
Bueno, yo tampoco, yo luego vi entrar Nancy's, luego Barbie's, luego amigas de mis hermanas.
Claro, fue todo... Era
bueno, había un circuito femenino, pero no recuerdo una diferencia entre la... Nancy y la Barbie, mira que yo las escudriñaba.
Pero como que no
si estábamos
una
en fase de
pues
Barbie depilada o sin depilar.
Pechos así, Y la Nancy era una muñecota.
Básicamente que Barbie era una mujer y Nancy era una niña.
Era una niña. Nancy era una niña.
Sí, que yo crecí.
Barbie tenía tetas,
¿no?
Tenía caderas.
Hay una diferencia fundamental.
Los rasgos, creo que iba maquillada ya de base.
Iba súper maquillada. Súper repeinada.
Digo, la Barbie. Sí.
Y aspecto de mujer, o sea, el perfil más afilado. Nancy era más redondita.
Era más una niña, no tenía Nancy. No tenía pecho.
Bueno, Barbie era una actriz de Hollywood y la Nancy era Shirley Temple.
Una niña.
Una
niña de Albacete.
Sí, sí.
Exactamente.
Aunque no esté Eva, la recordamos
aquí. No le debí dedicar yo más con el balón y eso no.
No te fijaste tú si era de Albacete o de Wyoming.
Con o sin tetas me dio igual entonces.
Entonces daba igual. Yo también desnudaba a los Madelman, ¿eh?
Sí.
Encontraste algo, porque nunca se
pues lo mismo
nada.
Que con la Nancy.
Nada.
Si al final todos somos iguales.
Nada por aquí, nada por ahí. Nada por aquí, pero las braguitas eran de Perle, eso sí, ¿eh?
Las braguitas.
Así como de encajito, sí.
¿Sí?
De la Nancy, sí.
No
música,
yo.
Música. Sí. ¿Qué dice? La ciencia dice que el amor engorda. Doy fe, ¿eh?
Bueno.
Doy fe. Sí, o sea... ¿No? Yo engordé.
Según distintos informes, entre los que se encuentra uno firmado por la Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad, SEEDO, enamorarse supone un aumento de peso de unos 4,5 kilos de media, que nos caen desde el momento en que nos enamoramos hasta que la relación se consolida. Eso es lo que pudieron comprobar tras analizar una muestra de más de 2.300 mujeres de entre 31 y 40 años con novio o casadas, con al menos un hijo, con estudios superiores y residentes en núcleos urbanos. A su vez, descubrieron la existencia de distintos factores que explicarían el porqué de este desbarajuste. Si bien durante los primeros pasos de la relación se come menos, en cuanto llegamos a la zona de confort, va aumentando, tanto para ellos como para ellas, el tamaño de las porciones de cada comida.
Ojo.
Se practica más deporte en la fase de búsqueda de pareja. Las parejas que llevan tiempo juntas reducen su vida social y las solteras beben y fuman más, lo que las lleva a estar más delgadas. Una vez que nos sentimos amados, la media de 2 horas de sueño aumenta en 120 minutos. En números la cosa queda así. Las mujeres con pareja pesan de media 10 kilos más que las que no tienen compromiso alguno. En ellos el incremento se sitúa en los 7,5 kilos. ¿Eh? Que hay diferencia, que engordamos menos nosotros que vosotras.
Bueno, no, espectacular informe, pero yo estoy completamente de acuerdo. Vamos, o sea, pero es que, y si encima en este proceso dejas de fumar, 15 kilos del tirón, vamos, o sea, porque luego también está lo de dejar de fumar.
Pero digo yo, ¿no tendrá que ver también con el momento vital en el que una persona, pues a lo mejor encuentra la estabilidad en el amor, que al final eres más adulto y ahí la gente tiende, todos tendemos a engordar pasada una edad, ¿no? No digo yo.
Gente de determinada edad que se separa, ya empieza, cambia, ¿eh? En cambio, empieza a hacer más ejercicio, se cuida más, porque nos, esto que demuestra, en el fondo,
que una vez que has
que
cazado,
nos arreglamos, que una vez que has cazado,
ya te
abandonas. Que nos arreglamos, que, o sea, que todo nuestro bienestar viene en función, ¿no? Y nuestro cuidado viene en función de buscar pareja, ya está, ¿no?
Nos arreglamos para los demás.
Nos arreglamos para los
lo
demás.
Lo que más me ha gustado ha sido lo de... No, porque al principio tienes muy pequeñas porciones y luego no, empiezas a
cada vez mayores.
Por favor, o sea, primera cita que hablábamos el otro día, las primeras citas.
Lo veremos.
Cagar es muy normal las primeras citas, es una cosa estupenda, maravillosa. No, uy, uf, estoy llena. Uf, que te has comido en casa a tu madre por los pies para llegar a la cita y no comer y comer un trocito de lechuguita y decir, uf. Uy, estoy llenísima, perdona, no, es mentira, luego vas a casa y te vuelves a gufar, es que no, es que...
Y por eso cuando vas a casa de la otra persona pasa lo que pasó, claro, la semana pasada.
Claro, pasa que tienes que ir al baño, claro, y no tirar de la cadena.
Todo claro.
Yo sin ser polémico, realidad, que ya sé que os gusta mucho el sushi, pero el otro día leí uno de estos posts de internet divertidos que decía... Vosotros, cuando vais a un restaurante a comer sushi, ¿de qué os hacéis el bocadillo después?
Bueno, perdona, yo tengo que confesar... Yo soy de ese grupo, en serio, ¿eh? Yo tengo que confesar que tengo una amiga, muy amiga, que durante algunos años le dio por la comida macrobiótica y todo este rollo, ¿no? Entonces me invitaba a cenar...
Y luego cenabas en casa.
No, yo lo que hacía, porque además yo soy muy que tengo que comer a mis horas y tal, pero si no me pongo muy nerviosa, o sea, yo no puedo tener hambre. Y entonces me metía en un bar... que estaba cerca de su casa. Me tomaba unas gambas al ajillo, toda una serie de cosas así como muy españolas y muy energéticas. Y luego me iba a comer cuscús macrobiótico a su casa. Y tofu y seitán. Y oye, tan ricamente y tal.
Riquísimo, riquísimo.
Pero nos hemos salido muchas risas entre los amigos con eso, que había que ir cenados. O sea, había que ir a su casa a cenar, pero ya cenaditos.
Ya cenadito.
Sí,
bueno,
eso pasa lo mismo en la primera cita. Pasa,
es que yo creo que es un tema importante. No es tan fácil como parece mantener una comida y tener una primera cita o tener una comida de trabajo. Yo admiro a la gente, yo tengo que tener muchas comidas de trabajo por mi profesión y de verdad que he probado todo tipo de técnicas, comer un poco antes para pedir una ensalada, porque al final, oye, a mí me resulta muy complicado cómo manejar una comida donde tienes que hablar, en el caso del trabajo, con poder más o menos también comer algo, porque a esas horas yo también me pasa que tengo mucha hambre y es complicado, ¿eh? Yo creo que ahí hay un hueco para hacer tutoriales
De todos modos, los momentos de felicidad de pareja, además de los sexuales,
siempre hay comida de por medio.
Hombre, sí, es que incluso cuando uno está tirado viendo una serie en casa, un momento máximo de amor y felicidad, y estás ahí y dices, bueno, a ver, ¿qué tengo? ¿Qué tenemos?
Palmitas,
hay chocolate, tal, es que
un brownie, un helado.
Es que te entra como...
Y cuando
como...
te dejan, comes. luego te apuntas al gimnasio, todo estupendo, maravilloso, pero ese momento de ruptura, de...
Helado.
¡Oh, Dios mío!
Yo, harta de esta situación, estoy saliendo a correr todos los días, lo cual es una cosa que me produce una profunda depresión.
¿Ha llegado el flúor? ¿Ha llegado el flúor a tu vida?
Estoy.
¿Has comprado unas zapatillas, unas Skechers?
¿Tienes todo el equipo?
Es que ahora dicen que hay que correr descalzo, que es lo mejor.
No será verdad.
Sí, es tendencia también.
Es tendencia. Entonces venden como...
¿Es tendencia a cortarte?
No, pero es que venden unas zapatillitas que es como si estuvieras descalzo.
Venga, por favor, sí.
Sí,
cuando llevo unas zapatillas
esas finitas
en la cera esa que tiene puntitos, te los clavas para ir descalzo. No, es que de verdad...
Tú, yo te veo un poco inquieta con el micrófono esta noche. ¿Sí? Alma, te veo inquieta en general porque en cuanto se habla del tema de la comida...
Claro, me pongo inquieta. Es que,
te pones inquieta.
¿Quieres saber lo que...? No he comido hoy nada en todo el día porque he tenido una urgencia y he tenido que irme antes de lo esperado. Entonces no he comido hoy. Hoy no he comido y cuando llegue a casa tengo lomitos de rodaballo. Así, de pez.
De pez.
O sea,
así,
pez.
Lomitos de rodaballo.
A las 10:30.
No, a las 2 de la mañana.
A las 12:30 de la mañana. Cuando llegue a casa, pez.
¿Pero son lomitos de rodaballo porque entra en tu dieta o porque no había otra cosa? ¿Cómo está el tema?
Son lomitos de rodaballo porque es tarde, no puedo irme a un Burger King a comprar. Y porque mi maravillosa y estupenda suegra me lo ha preparado.
Ah, vale. Pues
no puedo rechazarlo.
Entonces, tengo lomitos de rodaballo.
Pero, cariño, que te esperen unos lomitos de rodaballo en casa.
Y tener una suegra.
Me parece maravilloso.
Qué maravilla. Qué suerte
tienes. Un saludo a todas las suegras y a la tuya en particular.
Por favor, mi suegra, un saludo.
Y Raquel. Los lomitos de rodaballo.
Pero, romitos de rodaballo.
Romitos de rodaballo.
En mi barrio hay un Burger King que abre 24 horas.
No me digas, pues ahora nos vemos contigo.
Mira, por favor, Fran. Que a mí me tienes preocupada con este tema, ¿eh?
Yo cuando me encuentre mejor estos días, que te he prometido que voy a venir.
Solo come porquerías.
Afeitado, con traje de chaqueta, con camisa y con el pelo corto.
Bueno, vale. Ahora, música.
Je devine